José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo ya de verano. Estamos en pleno verano, pero sigue habiendo un montón de noticias. Por ejemplo, hoy hemos pasado un buen día viendo tenis. Ha empezado Wimbledon y ha sido un gran día para el tenis español. Ha ganado Carlos Alcaraz, nos ha hecho sufrir muchísimo. Él habrá sufrido igual, o a lo mejor no, se ha divertido porque tiene pinta de que cuando lo pasa mal se divierte. Ha ganado en 5 sets, está en la siguiente ronda. Y ha ganado también Alejandro Davidovich en el Super Tiebreak del quinto, en otro partidazo. Han sido dos muy buenos partidos, muy emocionantes. Pero mañana es el gran día, porque mañana vuelve a la hierba Rafael Nadal. Enseguida estamos en Wimbledon con Ángel García para contar las historias de los tenistas españoles. Pero antes, unas cuantas de fútbol. Ha contado esta tarde Melchor Ruiz que el Real Madrid no tiene intención de hacerle una oferta de renovación a Marco Asensio. Hay dos grandes temas ahora en el Real Madrid, las renovaciones de Marco Asensio y de Ceballos. Pues dice Melchor Ruiz que el Real Madrid no tiene intención de hacerle una oferta de renovación a Marco Asensio. Marco Asensio termina contrato la próxima temporada. Ahora nos cuenta. Ha estado el agente de Dembélé, o noticia, en Barcelona, Musa Sissoko. En la ciudad condal hay dos versiones. Ya saben que Dembélé termina contrato este jueves, el día 30 de junio. Dos versiones. Dice el Barcelona que le ha hecho una oferta a la baja al futbolista. Y dice el agente Musa Sissoko que no ha habido oferta alguna. Así que quedan 3 días para resolver este enigma. Por cierto, que la Roma ha anunciado en la tarde de hoy, le ha comunicado al Barcelona que no va a jugar el torneo Gamper, el trofeo Gamper. El Barcelona se ha visto muy sorprendido y le ha dicho a la Roma que va a pedir responsabilidades. El Barça no va a jugar con la Roma el torneo Joan Gamper. Atención a este sonido que ha dejado esta tarde Enrique Cerezo. Confirma un fichaje y una necesidad.
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Wistel, que todos sabéis que prácticamente está hecho, y el lateral pues estamos buscándolo. Son 40 millones lo que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Confirma el fichaje de Witzel, el centrocampista, ya ha contado en esta sintonía, pero lo confirma el presidente y además dice que antes del 30 de junio hay que vender por 40 millones de euros. La pregunta ahora es a qué jugador va a vender el Atlético de Madrid. Y ha llamado mucho la atención esta frase del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la presentación de un museo de fútbol en la capital de España. En la mesa estaba Tebas a un lado, al otro Figo, y Almeida ha dicho esto.
Somos una ciudad abierta, somos una ciudad que vive el fútbol. Entre todos los equipos de fútbol tenemos 14 Copas de Europa en esta ciudad. Con ese dato se demuestra la importancia que tiene el fútbol en... La importancia que tiene... No te rías, Figo se ríe, claro. Figo se me ríe de esto.
Almeida es muy atlético, ya aviso que hay un montón de atléticos a los que no les ha hecho ni pizca de gracia lo que ha dicho el alcalde de Madrid. Y ahora el tenis. Vamos a Wimbledon, luego hablamos de fútbol, pero allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas desde Londres, ¿cómo estás?
Qué gran jornada de tenis. El titular es que Carlos Alcaraz ha pasado con susto y que vaya partidazo de Alejandro Davidovich.
Sí, pintaba bien, la verdad, porque desde 2013 no había tantos españoles en Wimbledon. 19, vale que no es nuestro gran slam, es decir, es en el que más nos cuesta llegar lejos. Desde luego no se parece a Roland Garros, pero de momento yo la primera jornada la doy por muy buena. Quitando la lesión de Carreño, que ha sido el palo de la jornada, lo demás ha estado muy bien. Lo de Alcaraz lo decías tú, ante Struff, que vale que es el 155 del mundo, pero es un tenista peligroso, ¿eh? Y ha necesitado más de 4 horas para ganarle. Ha jugado un gran tiebreak en el cuarto set, cuando estaba contra las cuerdas, y ha sacado mejor que nunca, Corrochano, 30 aces, el triple de lo que había hecho en su mejor partido Carlos Alcaraz, así que él mismo dice que ha sido el mejor partido al saque de su carrera. Lo malo, que no ha aprovechado las bolas de break, solo 2 de 14, y luego lo de Davidovich, que para mí ha sido la gran sorpresa y el mejor partido, sin duda, de la jornada. No es que se cargue a Hubert Hurkacz, que el polaco, que estamos hablando de semifinalista aquí el año pasado, que estamos hablando de campeón en Halle este año, eliminando nada menos que a Félix Auger-Aliassime, a Kyrgios, a Medvedev, que era el gran candidato para llegar a semifinales por ese lado del cuadro, pero es que encima lo ha hecho. Escucha, tercer set, tiene 3 match points y se le escapan con lluvia de por medio, y dices tú, bueno, pues se hundirá, pierde los dos sets siguientes. Bueno, pues en el quinto es capaz de reaccionar, de levantar un break cuando Hurka se acaba para ganar y de levantar un 4-7 en el Super Tiebreak. Para mí lo que ha hecho hoy Alejandro Davidovich tiene un mérito enorme, espectacular, y creo sinceramente que se le abre el cuadro, o que por lo menos tiene tantas opciones como cualquier otro de llegar a semifinales en este torneo.
A ver cómo lo está disfrutando Alejandro Davidovich. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué haces, Alejandro, a esta hora? Son allí las 10:35 en Londres, ¿qué haces?
Descansar después del partido de hoy.
Oye, ha sido tremendo, ¿eh? Yo he sufrido... Bueno, te has puesto 2-0 en el marcador y has tenido tres bolas de partido que ha levantado Hurkacz. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Porque luego se ha parado el partido, ¿no?
Sí, claro. Al final es duro perder encima en hierba, que al final... en esta superficie pues se basa mucho en el saque, y al haber perdido esas oportunidades que bueno, al final él lo ha restado muy bien, porque yo tampoco es que haya sacado a 120, sino que he sacado muy fuerte y él lo ha hecho bastante bien. Y después, claro, un poco la parada de la lluvia, era un momento con mucha tensión, y al irnos al vestuario, pues al final, quieras o no, el cuerpo se relaja un poco y no entras con esa misma tensión que tenías cuando te fuiste. Entonces, bueno, él lo aprovechó mejor. El cuarto set, pues yo bajé un poco de todo, y el quinto set pues fue una gran lucha por parte de los dos.
Bueno, es que luego, para mí hay dos momentos del partido. Ese uno en el que pierdes tres bolas de partido y otro en el que se pone 7-3 en el Super Tie Break. Y haces cuatro puntos seguidos.
No, sinceramente, no sabía ni cómo iba en el Super Tiebreak. Yo iba jugando porque sabía que era muy largo, y si tenía que mirar el resultado, los puntos, creo que me hubiese agobiado mucho más. Entonces intenté no mirar el resultado de cómo iba, sino intentar ganar todos los puntos, y cuando tocase el 10... pues ya celebrarlo.
Pero no estabas pensando, no lo sé, ¿eh? No sé si en un momento de ese Super Tiebreak estás pensando, joder, el partido que se me va a ir con lo que he tenido y lo que he luchado, ¿eso no pasa por la cabeza?
Totalmente, sobre todo en cuando nos vamos por segunda vez al vestuario, que nos fuimos con 5 iguales, decía, es que debería estar duchándome y estar comiendo ya. Y estoy aquí todavía pensando y luchando para ver cómo sobrevivo.
Ha sido brutal. Oye, tú has ganado Wimbledon Junior, creo que 2017. Sí. ¿Es el primer partido que ganas como en el cuadro profesional?
Sí. La verdad que desde 2017 no había ganado un partido en Wimbledon. Y la verdad que hacerlo hoy y contra Hurkacz, que es un jugador de alto nivel, pues la verdad que me da mucha confianza para seguir mejorando y seguir disfrutando de Wimby.
Te están pasando cosas muy buenas. Ganaste a Djokovic en Monte Carlo, fuiste finalista, has ganado a Hurkacz, estás creciendo mucho. Por cierto, que llegas a este torneo con un susto que nos diste contra Pedro Martínez, a punto de ganar el partido, te lesionaste la muñeca. Yo no sé si pensaste lo mismo, no llegó a Wimbledon.
Fue el dedo, no,
el
no
dedo,
la muñeca.
El dedo.
Sí, el dedo. Y bueno, al final, aquí tratándome lo máximo posible, intentar estar lo mejor posible para intentar ganar partidos. Así que creo que lo hemos hecho todos bien, y la verdad que estamos contentos con la victoria de hoy para seguir sumando.
Ángel.
Yo sé que a estas alturas ha ganado un partido para llegar a donde...
Ahí va, se ha cortado esa conexión con Ángel García. Ahora te hace la pregunta él. Te iba a decir, Davidovich, que eso, que te están pasando cosas muy buenas y que estás creciendo, que si mirando el cuadro ves algo factible de llegar muy lejos, o no estás mirando, solo al siguiente, creo que es Vesely.
Pues no sabía ni con quién jugaba la siguiente ronda.
Vesely.
O sea, no había mirado ni el cuadro y claro, me enteré cuando estaba en prensa con quién jugaba, porque no, es que me da igual, ponga con el que me ponga, quiero salir a disfrutar, quiero salir a hacer lo máximo posible, y esté quien esté enfrente de la red, pues bienvenido sea.
Gran sacador.
Y sé que Veselý es un gran jugador, es zurdo, es peligroso, hoy ha ganado en tres sets. Y bueno, la verdad que veremos a ver cómo se nos da.
Ángel.
Yo lo que le preguntaba a Corro, si, no sé si mira el resto del cuadro, pero es verdad que esa zona del cuadro era para Hurkacz.
Ni me la digas,
toda la prensa entera.
Porque no quiero saberla. No,
vale, pues no te digo nada. Solo te digo que igual repetimos esta entrevista en semifinales de Wimbledon. No te digo más. Y tú ya ilusiónate lo que quieras.
Bueno, para el tsunami siempre hay espacio. Así que, Alejandro, que enhorabuena, felicidades, descansa ahora. ¿Te cuesta mucho dormir ahora o no?
Pues con una melatonina seguro que no.
Me parece bien, hay que ayudar un poco al cuerpo. Que descanses y que tengas buen partido el próximo. Un abrazo,
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, partidazo, lo hemos disfrutado muchísimo, el de Davidovich. Y este es Carlos Alcaraz, también juega poco en hierba, como todo el mundo, y hoy ha encontrado la victoria.
Hoy ha sido mi primer partido oficial en hierba este año y ha ido mejor de lo que me pensaba. Pensaba que iba a ir bastante peor en todos los sentidos, a nivel de tenis, a nivel de movilidad. Me he encontrado muy, muy bien, pero obviamente tengo que seguir mejorando, seguir teniendo horas en pista de hierba y bueno, pues esperemos que siga pasando rondas para poder seguir cogiendo experiencia.
Ha habido un momento en el partido contra Struff, Ángel, que estaba perdiendo el tiebreak decisivo para Struff, 2-0. Y se ha sacado una jugada larguísima, un rally largo, Pero un golpe francamente bueno, que o era el 3-0 o era el 2-1. Se ha puesto 2-1 y a partir de ahí ha remontado.
Te digo ya que el propio torneo lo ha calificado como el golpe de la jornada o de lo que llevamos de torneo, es decir, el golpe del día. Es verdad que ha sido una carrera de lado a lado y ha llegado y con muñeca, con una clase increíble, con la bola casi enterrada en la hierba, ha conseguido ponerla al otro lado de la red. A mí me ha gustado casi tanto el último punto del tiebreak, porque con toda la presión ha pegado dos derechas muy buenas, pero se las ha devuelto su rival y ha conseguido conectar una derecha invertida a la línea preciosa. Es verdad que ahí es donde ha demostrado su mejor nivel, y luego decías antes, ¿habrá sufrido, se habrá divertido? Pues te aseguro que se ha divertido, porque es que le encantan estos partidos.
Pone cara, o sea, de diversión en el sufrimiento,
claro,
¿eh?
Claro, él dice siempre que sonriendo juega mejor. Es decir, él necesita sonreír, necesita sentirse a gusto, necesita divertirse para jugar bien. Pero es que encima, a cinco sets, él dice que su físico y su mentalidad le permiten creerse que va a ganar esos partidos y creerse superior al rival. Con lo cual disfruta mucho más cuando se pone el partido decisivo. Y dicho todo eso, Corro necesita mejorar. Y necesita mejorar mucho. Él mismo lo dice. No tiene partidos en hierba, no se mueve bien, no decide bien en muchos momentos. Y es verdad que le falta mucho para ser tan candidato como fue en Roland Garros. Ahora, ¿eso quiere decir que va a caer pronto? Pues no lo sé. Yo creo que en segunda pasa y en tercera otra el alemán me da mucho miedo. Pero a ver hasta dónde llega y si no, a coger experiencia para el futuro. Cuesta mucho jugar en hierba, nos ha costado siempre mucho a los españoles y oye, vamos a darle tiempo, que no tiene por qué llegar la primera vez a Wimbledon y ser tan favorito como era, por ejemplo, en Roland Garros.
Bueno, flashes del día, la mala noticia es Pablo Carreño, abandonado, el medallista olímpico.
Tiene una maldición Carreño en Wimbledon que yo no me la explico. O sea, un tipo que ha sido semifinalista en el US Open, cuarto finalista en Roland Garros, octavo finalista en Australia, aquí ha jugado 7 veces Wimbledon y no ha ganado ni un partido, Corro. Ha perdido las 7 veces que ha venido a Wimbledon, alguna como hoy, lesionado. Nos ha dicho él luego que bueno, que la maldición es la que es, pero que intentará venir el año que viene y a ver si se lo saca. La otra victoria, la de Munar, por cierto, no lo hemos contado, ante el brasileño Monteiro, creciendo mucho ya Munar este año. Ha ganado también Djokovic fácil ante Kwon, aunque se ha dejado un set, ha tenido que ganar en 4. Y luego, bueno, ha perdido Verdasco, que lo esperábamos, ante Paul, ha perdido Andújar ante Norri, era muy favorito el británico, y ha perdido Ramos ante Casper Ruud, que por mucho que sea terrícola, también le ha ganado. Y luego, como ha habido mucha lluvia durante el día, se posponen muchos partidos a mañana, entre ellos el de Carlos Taberner, que va perdiendo 0-2 ante Opelka.
Mañana juegan las grandes mujeres del tenis español, juega Garbiñe, juega Paula Badosa. Mañana juega Feli, que va a jugar su gran slam número 81.
80, 80.
Es una pasada.
80, o sea, me parece una salvajada.
Una barbaridad. Igual a Federer, ¿no? Como el tenista que más Grand Slam ha disputado.
Sí, lo que pasa es que Feli, hasta Roland Garros, que se lo saltó, los había jugado todos.
Eran todos seguidos, todos seguidos.
Claro. Con lo cual, en ese récord sí que lo tiene y veo muy difícil que alguien se lo supere, porque es que hablamos de más de 20 años sin perderse ninguno. O sea, absolutamente ninguno. Entonces, tiene un mérito increíble lo de Feli. A ver si saca una victoria. Hombre, que aquí en hierba siempre nos da alegrías, aunque Van de Zansul, el neerlandés, es un rival peligroso. Badosa ante Chirico, la estadounidense. Muguruza ante Mine en la belga. Tengo ganas de ver a nuestras chicas ganar partidos. Corro, que no han ganado muchos este año, después
no llegan
de todos
bien
los alegrones
no
que nos dieron el año pasado.
Bueno,
no,
Rafa, no, no, ¿a qué hora juega contra el argentino?
Bueno, yo calculo que va a ser a eso de las 4:30 de la tarde, segundo turno de la pista central, ante Cerúndolo, argentino, 23 años, 41 el mundo, pero te voy a dar dos datos que yo creo que hacen ver que el partido es muy favorable a Rafa, aparte de lo que ha dicho el propio Cerúndolo, que es su ídolo, que siempre quiso jugar un partido así, que sabe que tiene todas las de perder, mientras que Rafa todas las de ganar. Cerúndolo ha jugado 3 partidos en Grand Slam con este, los ha perdido todos y nunca jamás ha jugado en Wimbledon. Es decir, que tiene 0 victorias en Grand Slam y 0 partidos jugados en Wimbledon. Hombre, le va a venir muy bien a Rafa para coger sensaciones, para adaptarse a la hierba, y luego ya vendrán las curvas si es que vienen en segunda ronda con Querrey, que es un gran sacador y que aquí ha llegado lejos en otros años, o lo que sea. Pero yo creo que es un gran debut para Rafa y que a priori debe ganar, y debe ganar bien, porque está entrenando bien. Hoy ha entrenado con Mar López una horita, aunque les ha parado la lluvia el entrenamiento, y del pie sigue genial, Corro. Y nos lo ha dicho Francis Roig, si viene aquí es para ganar. O sea, no viene a pasearse, Nadal ya no está en una edad de venir aquí a probarse, viene a intentar ganar.
Muy bien, mañana Rafael Nadal y el resto de españoles de la Armada Española, a ver si tenemos un gran día como el de hoy. Hasta mañana, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora unas cuantas historias de fútbol. Hay gente que les va a contar su vida bien contada, como Tomás Guas en Barcelona. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
David Sánchez, que está aquí a mi lado. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Ahora te voy a preguntar una cosa. Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Quiero preguntar a David, que ha venido hasta los estudios centrales. Hay una gran preocupación entre los ciudadanos de Madrid, los que tienen que trabajar o viven en la zona céntrica, Paseo de la Castellana y alrededores, con la cumbre de la OTAN. Y le quiero preguntar a David si se ha encontrado mucha policía, como decía la canción, o no.
Ya me la he encontrado al mediodía, a las 3, 4 ya había el chup-chup este de calles cortadas, pasaban escoltas, policía, guardia urbana. Ahora por la noche tenía peor pinta en el sentido para los que utilizamos el vehículo particular, helicópteros, la Cibeles está literalmente tomada, y por lo que apuntan es que mañana llega Biden. Y a esa hora, en las horas previas, se espera un pollo importante a nivel de tráfico en Madrid, con lo cual tengo la sensación de que mis niños o no van al cole o los tiene que llevar otra persona que no sea yo.
Luego vamos a hablar de un detalle de esta cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid, que, bueno, le cogemos ahí un poco el gancho para hablar aquí en este programa de deporte. Bueno, quiero contaros unas cuantas historias que he contado al principio, pero en detalle, y luego ya vais analizando vosotros lo que queráis. Por ejemplo, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Has contado a las 8:30 con Manolo Lama una noticia de Marco Asensio que dice lo siguiente.
Bueno, pues que se está hablando mucho de Marco Asensio prácticamente desde que terminó la temporada sobre su futuro, que qué va a hacer, si va a renovar, si se va a marchar del Real Madrid. Recordemos, tiene un año más de contrato con el conjunto blanco hasta junio del 2023. El propio Asensio dijo, estando en la selección, que al término de las vacaciones hablaría con el club, que quería tener más continuidad en el Real Madrid y que lógicamente quería saber cuál era la idea del club. Pues bien, la información que tiene la cadena COPE y que puede contar a estas horas es que de momento el Real Madrid no tiene intención de renovar a Marco Asensio. De
momento, ¿y para ti qué interpretación tiene esa información?
Pues la interpretación es que queda mucho verano, que pueden pasar muchas cosas, pero que de momento, como prioridad, como algo que se hablaba urgente, que había que renovarle para ver si tenía ofertas y luego venderle y sacar algo de dinero, pues el Real Madrid tiene tranquilidad, no tiene ninguna prisa al respecto. Es cierto que tiene ofertas de Inglaterra, del Liverpool, del United, tiene ofertas del Milán. Yo creo que la del Milán y la del Liverpool son las más fuertes. En el caso de la del Milán, hoy además aparece en la portada Marco Asensio con palabras de Maldini diciendo que pues sería un lujo poder contar con Marco Asensio, al que ya han pretendido en otras ocasiones.
Esa la, yo contó, creo que la contó Miguelito, yo creo que fue el primero que dijo que le quería el Milán. Pero te pregunto, ¿tú crees que le están empujando a salir? O porque el Madrid siempre amplía contratos cuando queda un año para cumplir ese contrato, es la norma del Real Madrid últimamente, ¿no? Que no tengan intención de hacerle una oferta de renovación, ¿qué quiere decir? ¿Que le están empujando a salir o qué?
No, empujando a salir no, porque tiene un año más de contratos. En ocasiones sabes tú perfectamente que a veces se renueva jugadores para sabiendo que tienen ofertas, pues para poder llevarse un mayor pellizco y demás. No, en el Real Madrid ya dijimos que están encantados con Marco Asensio, entienden que es un jugador que se ha portado muy bien con el Real Madrid, que ha rendido muy bien, lleva 6 temporadas, tiene 14 títulos, entre ellos 3 Champions, pero ahora mismo, al entender que es jugador suyo y lo va a ser hasta la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2023, no tienen esa urgencia que se viene anunciando desde los medios de esa reunión que tiene que haber. Yo creo que es cierto que Asensio va a tener una conversación, o sus representantes, con el club para saber qué quiere exactamente el Real Madrid de Asensio de cara a la próxima temporada, y a partir de ahí mirarán esas ofertas si son realmente firmes, porque muchas veces también aparecen pero no son reales, si vienen con dinero, si esas ofertas satisfacen al jugador y también al club. Bueno, pues se podría entrar en una operación, pero el Real Madrid tiene contrato todavía con Asensio, pero la noticia que tenemos es que de momento no hay una intención de ofrecerle esa renovación.
Me está diciendo Bon Richetti, bien informado en Asuntos Italianos, que Paolo Maldini lleva meses obsesionado, loco con fichar a Marco Asensio. Es una oferta que pasa por la cabeza también de Marco. El otro apunte de Jovic, que se está hablando mucho de su salida, ¿qué se dice en el Real Madrid de Jovic?
Bueno, hay conversaciones de Jovic, de sus representantes con la Fiorentina. Para esta semana no se va a hacer nada. Veremos si en julio se llega a un acuerdo, porque ahora hay varios puntos de colisión o que hay que cerrar. Si es cesión simplemente, recordemos que todavía tiene contrato hasta el 2025, si es una cesión con opción a compra o una cesión con compra obligatoria. Y luego otro tema a cerrar también es el porcentaje de la ficha que debería pagar el Real Madrid. Recordemos que el jugador está en torno a los 4,5 millones netos por temporada, y esas serían las circunstancias que van a delimitar si se llega finalmente a un acuerdo o no. La Fiorentina, como hacen tantos clubs, cierran ejercicio al 30 de junio y a partir de ahí mirarán el balance para saber qué dinero tienen disponible para acometer una operación, ya te digo, ya sea cesión con opción de compra o cesión obligatoria.
Mañana más. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, y déjame decir una cosita, sí, porque sé que luego lo vais a comentar, las declaraciones de Ferran Soriano, ¿no?
Sí, lo vamos a poner otra vez. Es una declaración del CEO del Manchester City, Ferran Soriano, diciendo que el Madrid ha tenido mucha suerte, que no ha merecido ganar a ninguno de los 4 últimos, París Saint-Germain, Chelsea, City, Liverpool, y que tiene mucha suerte.
Como lo vais a comentar, sí. Bueno, por un lado se puede entender, viniendo de quien viene, de Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera, pero por otro lado sorprende, porque en el 2013 me he enterado que escribió un libro que se llama La pelota no entra por azar. Entonces,
una contradicción, ¿no?
Lo dejo ahí.
Venga, un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Un abracito.
¿Cómo ha investigado Melchor ahí para reforzar su argumento?
Tiene una buena biblioteca. Bueno, segunda noticia del día. Víctor Navarro, hola, Víctor.
Muy buenas noches.
Barcelona, ¿sí? Ha estado Musa Sissoko. Bueno, esto le quedan 3 días.
¿Musa Sissoko?
Bueno, no sé, le podría quedar más capítulos, le podría quedar algún capítulo más, porque podría no renovar, terminar el contrato, no fichar por ningún equipo y luego fichar por el Barcelona. Esa sería una vuelta, una pirueta más. Pero el caso es que quedan solo 3 días para que termine el contrato de Dembélé. Y hoy, Musa Sissoko, que es uno de los agentes más famosos de los últimos tiempos, ha estado en Barcelona. Y hay 2 versiones diferentes.
Sí, se ha reunido esta mañana con Mateo Alemany a la cabeza, representando al Barça, y hay 2 versiones, como dices. El Fútbol Club Barcelona asegura que han presentado una nueva oferta en esta reunión, inferior a la de diciembre, de en torno a 6-7 millones de euros de sueldo anual, y que le han dicho que debe responder antes del jueves, que es...
6 o 7 le ofrecen ahora, ¿no?
Sí, 6 o 7 le ofrecen ahora.
¿Y cuánto está cobrando?
Ahora está cobrando 10 millones, bueno, ahora que va a acabar su contrato, en 3 días acaba, pero esta temporada estaba cobrando 10 millones, en torno a 10 millones netos por temporada. Le dicen a Musa Sissoko, desde el Barça, que debe responder antes del jueves, y además confían en el Barça en que la aceptará esta oferta a la baja, porque el francés quiere seguir y porque no creen que tenga una propuesta de afuera como la que quiere su agente, que es más dinero, superior a esos 10 millones por temporada.
Eso netos. Dice el Barça, ¿no?
Eso dice el Barça.
¿Y el agente?
El entorno de Dembélé, la gente, Musa Sissoko, explica a Elena Condis que no hay ninguna oferta.
Que no hay oferta.
Nueva, que no hay oferta.
¿Pero se han visto hoy Musa Sissoko y el Barça?
Sí, se han visto. Las dos partes confirman esa reunión. Dice el agente del francés que no ha habido gran progreso y que ha acudido, porque lo han citado, básicamente, no por otra cosa. Explica que si el club no mejora esta oferta, la oferta de diciembre, porque dicen que hoy no ha habido ninguna, no pueden renovar, y que el Barça les ha dicho que estudiarán si por el fair play pueden presentar un contrato algo superior y sin límite de tiempo. O sea que, como tú dices, podría demorarse más allá del jueves, según el entorno de Ousmane Dembélé. Las dos partes, eso sí, lo que están de acuerdo es que Dembélé quiere quedarse y que Dembélé, el jugador, pide que el desenlace sea pronto porque no quiere alargarlo esto más allá del jueves.
Radio Dembélé. Enseguida estamos con Radio Dembélé y otros asuntos. No te vayas, Víctor, que te voy a preguntar alguna cosa más. Perfecto. Y ahora, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Hemos escuchado un fragmento de Enrique Cerezo esta tarde confirmando que viene Bixel al Atlético de Madrid. Es una confirmación por parte del club. Y luego diciendo que antes del 30 de junio tienen que ingresar en el club 40 kilos, 40 millones. La pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero?
Sí, ha sido en un mítico canutazo, hoy en la presentación de la Mad Cup en el Metropolitano. Para los no iniciados hay que decirle que un canutazo es una rueda de prensa improvisada por parte del protagonista.
A estas alturas ya está
todo. En cualquier momento, todo el mundo en cualquier lugar, delante de un grupo de periodistas, blandiendo sus micrófonos. ¿Cómo? Y, ojo, porque hay veces que parecen que esos canutazos no dan nada, y ha hecho un repaso en ese canutazo Cerezo, el presidente, con temas muy interesantes. El primero, ese que tú apuntas, ha confirmado que antes del 30 de junio el Atlético necesita vender por 40 millones para equilibrar su caja. ¿Le oímos? Y ahora te sigo contando.
No, lo hemos puesto ya al principio, Antonio.
Ah, vale.
Y nos vale,
pues
con
ha dicho, aparte de eso, ha hablado de los fichajes, ha confirmado efectivamente el fichaje del belga Wissel, que ya le venimos contando a los oyentes de COPE hace tiempo, y ha añadido que hasta donde él sabe solo faltaría un lateral. Es decir, que el Atleti se plantaría, según Cerezo, en Bichel y en un lateral derecho. Ha confirmado que Saúl y Morata han vuelto para quedarse, así que me parece que son 3-4 titulares.
¿Y los 40 kilos tú de dónde crees que van a salir?
Bueno,
del 30 de junio.
El plan A era vender a Lemar, porque Lemar cumple contrato el año que viene y si no lo venden queda libre, se pira cero. Gastaron 70 millones en el 70% de Lemar. Entonces, como tampoco ha sido un jugador que se haya amortizado, lo normal era vender a Lemar. Se habló de Correa, de que podía salir, pero no ha trascendido ningún movimiento adicional, y vamos a ver qué pasa con Saúl y con Morata. Pero el presidente dice, y nosotros también sondeando al club, en el caso de Morata, a mí el entorno Morata me dice que si no tiene una oferta que le seduzca, él está muy contento en el Atlético de Madrid. Morata cumple contrato el año que viene y Saúl ha vuelto después del Chelsea para en principio quedarse.
Se buscan 40 kilos, veremos de dónde salen antes del 30 de junio en la plantilla del Atlético de Madrid. Jugadores que lo valen, hay unos cuantos. El caso es encontrarle una salida, porque del Madrid, del Barça y del Atlético la gente no se quiere ir. Vive muy a gusto. Es muy difícil salir porque los sueldos son extraordinarios, las ciudades son preciosas, se vive muy bien, son equipos que aspiran a todo y la gente no se quiere ir. Veremos de dónde sale. Antonio, ¿te quieres quedar un rato?
Sí, claro.
Pues
claro,
os vayáis, porque enseguida vamos con todos estos temas, pero antes tenemos un mensaje que les va a contar, como cada día, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Hola a todos. Un mensaje muy importante porque viene de parte de nuestros amigos de Verti. Con ellos, en estos tiempos que corren, madre mía, cómo lo pasamos. Ahorramos un montón de dinero. Bueno, y también un montón de tiempo, que con Verti la vida es mucho más fácil. Y mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo, tu seguro de coche con Verti, tú abres verti.es y miras tu seguro de coche y lo tienes desde solo 180 euros. Increíble, ¿a que sí? Desde solo 180 euros. Pero es que además, como te digo, con ellos la vida es mucho más fácil, porque con Verti gestionas todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo rapidísimo. Entra ya en verti.es y descúbrelo todo. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gemma. ¿Estuviste el otro día en el concierto de Cadena 100, de los 30 años?
Sí, como moló. Con todos estos bandidos, como dice Quique Sánchez Flores. Con todos los de deportes, churri.
¿Quién te gustó? No de deportes, sino de
Miquel,
música.
Miquel y Fangoria.
Así que tú eres muy fan de Miquel Erenchu. Mira, David es muy tronco suyo.
Sí, sí.
¿Fuiste al concierto tú, David?
No, fui.
Pues Miquel Erenchu estuvo ahí. ¿Con quién cantó a dúo, Miquel Erenchu?
Miquel Erenchun. Uy, me pillas ahora.
Es que lo vi, pero...
Ah, sí, con... ¿puede ser Ana Mena? No, está canto con Melendi.
No,
qué memoria de pez tengo.
No, yo lo vi, pero no me acuerdo. Pero no lo viví, que tú sí lo viviste. Un beso, Gemma. Hasta
un
luego.
Beso.
Enseguida, con esta gente que está aquí, las noticias que hemos contado.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
O sea, habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas, y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I'm not gonna teach you.
Partidazo de verano con Tomás Guas, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, también Víctor Navarro y Antonio Ruiz. Oye, os pregunto, ¿qué os ha parecido la noticia que ha dado Melchor Ruiz? ¿A qué os suena este movimiento del Real Madrid de no querer ofrecerle una ampliación de contrato, una renovación a Marco Asensio? Tomás, ¿qué te parece?
Hombre, me parece razonable, ¿no? O sea, vamos a ver, la puerta al suelo la ha tirado Vinicius y la ha tirado Rodrigo. Estos tipos yo considero que sí, que el Madrid pues tiene que espabilarse. El famoso PSG llegó a ofrecer 40 millones de euros a Vinicius. Pues bueno, subir el sueldo, subir la cláusula, subir los 1000 kilos y demás. A mí me parece que Asensio es un jugador para el Madrid, no tengo la menor duda, pero últimamente era falta una pena para el duro. Tiene un año más de contrato, pues oiga, no vamos a poner nerviosos. Oye, si realmente viene usted con una oferta tan extraordinaria para usted y para mí, pues nos sentamos, discutimos. Yo creo que la intención del Madrid es quedárselo, pero no creo que en este caso tenga que tener prisas. Tiene un año más de contrato, pues hombre, está bien que el año anterior pues te muevas, pero hombre, si alguno cumple el contratito y de aquí a enero, antes de que quedar libre, pues la cosa se agiliza, pues tampoco estaría mal. A mí me parece razonable, vamos.
Yo creo que el Madrid siempre es estruendoso cuando ficha, ¿no? Cuando hace un fichaje siempre es lo más ruidoso. Además, el estilo de Florentino lo conocemos. Algún año no le sale, como ahora con Mbappé. Pero en el estilo de Florentino está también ser un club vendedor. El Madrid es un club que bajo el mandato del actual presidente ha hecho siempre caja abundante. No quiere decir que todas las ventas hayan sido oportunas, porque hemos visto jugadores que les ha ido bien en otros sitios. Pero no es Florentino un tipo muy sentimental a la hora de retener un jugador. Es más bien práctico, y estoy de acuerdo con Tomás. Le queda un año de contrato. Oye, si tienes algo aquí, nos traes una oferta interesante, te puede marchar. Es un jugador que salió barato en su momento, me parece que fueron 12 millones. Yo creo que ha perdido un poco el tren, que se está quedando del pelotón, si esto fuera una vuelta ciclista. Claro, siempre tienes el riesgo de que con esta edad y con esas condiciones la arme en otro lado. Pero entiendo, puedo llegar a entender la postura de un club, el Madrid, insisto, que no es nada sentimental a la hora de deshacerse de jugadores. De aquí se va Cristiano, se va Ramos y se van perfiles como el de Asensio.
Y desde fuera, Roberto, desde fuera digo que Marco Asensio no es un jugador que desde fuera se vea como un jugador imprescindible, un jugador indiscutible.
Ha dicho Miguelito, esta mañana le he escuchado, que es el tercer máximo goleador de la temporada.
Sí,
del
ha
Real Madrid.
Goles, claro.
No, es que acabó bien la temporada, pero vamos, me parece una postura.
Solo un matiz, Roberto, que estaba buscando porque me sonaba más que.
Cuatro y medio.
Al Madrid le costó 4 millones. Sí, 4 millones de euros.
Solo.
4 millones
decir,
de euros,
Marcos. Lo que quería decir
es que iba a pagar 3,5, no lo pagó en un plazo, quería hacer bastantes pagos y por eso se fue al Madrid, si no hubiese acabado en Barcelona.
Si se dijo en su día que Nadal, tío, el Miguel Ángel, sí, el grandioso, sí, le se lo comentó al Barça, fichar a este
no,
chico.
No, Rafa Nadal.
Rafa Nadal,
no,
sí, Rafa.
Ah, no, Miguel Ángel al Barça, correcto.
Y Rafa Nadal al Madrid.
Madrid.
Ah, sí, no, Miguel Ángel fue el que es el culo de la familia y el Tony, ¿no? Pero que, y el Barça, pues, por medio millón no le fichó, sí. Pero es lo que decimos, que es un tipo que me parece un futbolista muy bueno, pero que tiene que engancharse a esa condición de indiscutible que tienen otros.
Insisto, tercer máximo goleador del Madrid.
Sí, sí, lo es.
Me parece,
el zambombazo no lo tiene nadie.
Me parece un actor secundario, me parece que el traje del Madrid le ha ido grande. Yo creo que tiene muchísimo talento, que es un grandísimo jugador, incluso te diría que me gustaría verlo en Barcelona, porque creo que le sobra la calidad, pero en este Madrid yo tengo la sensación de que el traje le va grande y dos, que no ha roto la puerta, no ha tirado la puerta, y creo que el Madrid sería
tuvo mala suerte con una lesión.
Tiene el eximente de la lesión, claro.
Sí, muy grave.
Oye, bueno, sí, pero en todo caso es extraño que, quiero decir, aunque costara poco, el año que viene acaba contrato, puedes negociar con él una ampliación y después traspasarlo, llegar a un acuerdo con,
sí,
con
yo creo que siempre considero, Mónica, que los que están ahí son más inteligentes que los que estamos.
Seguro,
aquí. Seguro,
por eso.
Siempre lo considero, ¿eh? Y que seguramente tengan una estrategia sobre este
por
asunto.
Por eso te digo que quizás la estrategia sea, ya que él ha dicho y ha manifestado públicamente, yo creo que con más claridad que nunca, que él quiere ser encontrar un puesto de titular, se entiende que si no es en el Madrid, que parece claro que no, pues que se va fuera, quizás aprovechando esa coyuntura, el Madrid ha dicho, bueno, pues tú te quieres ir, nosotros te ayudamos.
Yo creo que se quiere ir.
Y aquí paz y después gloria, ¿no?
Hay una pregunta de Fernando Burgos en la selección española que le pregunta, dice, no te van a dejarte ir gratis, dice, solo tienes dos opciones, o renovar o marcharte, y dice Marco Asensio, hay una tercera, que es quedarme el año que me queda de contrato, porque es cierto, él ha cogido como agente ahora a Jorge Méndez, que tampoco es tonto, Jorge Méndez. Y que seguramente sepa cuál es el futuro que debe tener Marco Asensio, ahora o en el futuro, Y a los jugadores les gusta mucho llegar libres.
Hombre, claro,
sí, pero tú te pones a mano de Méndez para salir de un club. Nunca para renovar contrato, generalmente.
Sí, puede ser. Oye, me falta escuchar a Senabre.
Yo lo he dicho varias veces que yo envidio al Madrid en este tipo de posturas y decisiones que ojalá tomara el Barça. A mí Asensio me parece un jugador con talento, pero que no ha demostrado nada. Entonces, yo, si fuera al Madrid, haría exactamente lo que está haciendo el Madrid y lo que no se hace nunca en Barcelona. En Barcelona, bueno, lo hemos tenido aquí.
Habría renovado ya, 10 netos.
Lo hubiera renovado por 3 años.
Insisto, lo digo muchas veces, ¿eh? Tercer máximo goleador de esta temporada del Real Madrid.
Pero Suárez no... también ha sido máximo goleador en el Atleti y no ha sido su mejor temporada.
No lo ha sido.
Claro. Y otra cosa que no perdamos de vista es que la Coca-Cola vende su exitosa fórmula. O sea, el Madrid, para fichar lo que ficha, tiene que vender.
También, lo ha dicho Roberto, claro, que el Real Madrid es un
claro,
vendedor.
Claro, cuando
también,
decimos, sí, oiga, Reguilón, Ashraf, bla, 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 eso es caja. Entonces tú tienes que comprar y vender.
Tienes que pensar en los jugadores que te pueden dar dinero, y Marco Asensio, claro, yo creo que es un futbolista que tiene claro su precio. Oye, otro asunto, el fichaje del día. El fichaje del día lo ha hecho el Español. Tomás, es el fichaje del día y uno de los fichajes de esta pretemporada o de esta temporada de verano. Porque ahí fichado un alemán.
Sí, señor. De Stuttgart.
Joselu, hola. Hola, Joselu, ¿qué tal?
¿Está aquí ese hombre?
Sí, señor.
Hola, muy buenas.
No sé si te consideras un poquito alemán o nada alemán.
A ver, entre comillas, mis padres son gallegos y yo lo único que he estado allí, he nacido allí y me he vuelto con 3 añitos. O sea, de la zona donde he nacido eso no me acuerdo de nada. O sea, que de alemán, el DNI.
No, pero no hablas nada de alemán.
Sí, aprendí alemán en mi época de jugador, cuando estuve jugando allí 3 años. Y ahí sí, por obligación y un poco por entenderme con los entrenadores y el resto de compañeros, sí que he aprendido, pero no de haber nacido allí.
Estamos hablando de goles, José Luis, y tú eres el gol. Tú tienes mucho gol. Llegas libre, esto que estamos hablando de que a los futbolistas les gusta llegar libre, ¿era algo que estaba en tu cabeza llegar libre a esta situación o no?
No, para nada. Yo al final, la situación que se me pone a mí es que, bueno, este año lo que hemos vivido en Vitoria pues no es agradable para ningún jugador y para ningún aficionado, y resulta que yo acabo contrato este año. Entonces, bueno, al final el fútbol es así. Yo estuve 3 años maravillosos en Vitoria, hemos acabado de la manera que hemos acabado. Creo que no hemos estado afortunados y creo que no hemos hecho las cosas bien durante todo el año, y al final pues el final de temporada ha sido el que ha sido, y bueno, resulta que bueno, me voy al mercado pues libre.
Número de ofertas que has tenido, que no vas a decir los nombres. Número de ofertas, ¿cuántos equipos has tenido encima de la mesa? ¿De España cuántos? De primera.
De España, mínimo 4.
¿4? ¿De fuera?
Y de fuera, muchísimo.
¿Muchísimo? ¿De dónde?
Muchísimo, Arabia Saudí, Qatar, Dubái, ya me querían retirar.
¿Y grandes ligas?
Turquía, Italia, Portugal, la verdad que he tenido, es lo que, bueno, los estaba escuchando un poco ahora, es lo que al final un club siempre le renta un poco más, pues intentar buscar algún jugador libre de mercado y no tener que pagar un traspaso. Y yo al final, bueno, pues me he visto en esa situación y es verdad que, bueno, que las ofertas que tiene de fuera, pues sí que las veía un poco más para un poco final de carrera, y me veo con muchísima gasolina aún y tengo muchísima ambición y tengo muchas ganas de estar en este proyecto, y eso es lo que me dio pues fuerza para seguir y porque me veo pues muy motivado.
¿Quién te convence? ¿La llegada de Diego Martínez es lo que te da el empujón definitiva o qué? ¿Qué te convence?
No, cuando empezamos a hablar entre clubes, la verdad que bueno, he tenido pues conversaciones con otros equipos, y bueno, al final yo soy una persona que me guío mucho por mis sentimientos, y la verdad que el feeling que hemos tenido desde el primer momento, se nota el interés verdadero cuando un club te quiere de verdad. Ya no hablo por el tema económico, porque te puedo decir que he rechazado muchísimo dinero de fuera, que no es lo importante, yo creo. Al final creo que es muy importante saber dónde vas a ir y saber cómo te van a tratar, y creo que he ido a un sitio perfecto para seguir yo creciendo y seguir ayudando al club a crecer. Y creo que bueno, la llegada de este entrenador creo que también ha sumado, y bueno, esperemos que bueno, pues que este nuevo proyecto y esta nueva aventura pues que sea muy satisfactoria.
Tú has hecho goles en todos los en Inglaterra, en el Stoke City, en el Newcastle, en Alemania, en el Hoffenheim. ¿Dónde estuviste más en Alemania? Estuviste en dos equipos más, en el Eintracht estuviste, ¿no? O sea que en un montón de equipos has hecho goles. tú cuando eras pequeño, el día que más goles hiciste, que llegaste a tu casa y dijiste, mamá, he hecho 15 goles. ¿Cuál fue? No he puesto el número.
15 tampoco, pero sí que he hecho muchos de pequeño. Yo tengo una anécdota que siempre cuento, que en mi pueblo no jugábamos al fútbol 7. De repente eras Benjamín y jugabas al fútbol 11 y yo empecé de portero. Y me aburría tanto cuando la pelota estaba en el otro campo, que decía, yo no puedo ser portero, esto es muy aburrido. Y empecé a jugar de delantero, empezó a darse bien la cosa, hasta que, bueno, me ponían de delantero ya y empecé a marcar goles. Sí que es cierto que ahí en los partidos del pueblo sí que empecé a marcar muchísimos goles, hasta que con 10 años, un primo de mi madre que falleció ya, consiguió que yo hiciese las pruebas en el Celta, y me cogieron, y ahí empecé pues a hacer más goles, y bueno, hasta llegar al día de hoy. O
sea, tú has jugado, me acuerdo, yo te he preguntado a ti, Joselu, fíjate cómo es la vida, yo creo que te he preguntado a ti un día que por qué Benzema no metía goles. Yo creo que te he hecho esa pregunta de cuando Benzema no estaba en su mejor momento. Y tú has jugado con Benzema en el Madrid. ¿Por qué uno de repente no hace goles y luego hace muchos goles? ¿O cómo has visto este caso de Benzema que no los hacía y de repente hace muchos?
Benzema es de los mejores delanteros más completos que hemos tenido en los últimos años, 100%. Ya no solo por la efectividad que ha tenido este año, sino porque cuando ha estado Cristiano Ronaldo ha sido capaz de hacer su juego y hacer mejor a Cristiano para que el conjunto fuese mejor. Y esos muy pocos jugadores se pueden adaptar a tantos sistemas. Ahora Benzema ha jugado de referencia el solo en el Real Madrid, ha marcado muchísimos goles, y cuando ha jugado Cristiano ha seguido marcando goles, igual no tanto, pero ha generado muchísimos también. Entonces, Benzema, que no ha marcado goles, yo creo que Benzema ha marcado alguno más que yo.
Sí. Oye, pero tú debutas, goles, Joselu, tú debutas en el Madrid, me parece, en un partido contra el Almería. ¿Cuántos minutos tardas en hacer gol?
36 segundos o 60, 40 y pico segundos o 50 segundos, más o menos, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que es un cambio por Benzema justo, y a la segunda acción es una peinada de Ozil a Cristiano y es un centro al segundo palo y la remate primero. El 8-2, esa noche me entró fiebre, y al día siguiente me acuerdo que jugábamos la fase de ascenso con el Castilla contra el Alcoyano en el Bernabéu también y no pude ni jugar. Pues me puse tan tenso que ese día fue espectacular.
El que tiene gol, tiene gol. Tú has jugado con varios delanteros, con Morata en el Castilla. Yo creo que fuisteis los dos máximo goleador. No sé si de la categoría del Madrid, hiciste tú 14 goles y él también o algo así, ¿no?
Y 14 fue el primero. El primer año metí 14. El segundo metí el 29.
Wow.
29. Y creo que subimos a segunda división. Y nada, ese año teníamos un equipo espectacular que el 80% está jugando aún activo en primera división. Tengo relación con casi todo de ellos y, bueno, es el de los mejores vestuarios que he tenido en mi carrera.
Vaya delantero, Guas ha fichado el Español. Vaya delantero que ha fichado. Le querían cuatro equipos de primera españoles y un montón de ellos de fuera. Es un fichajón, ¿eh?
Yo, como de todo el planeta españolista, el que más se entiende de fútbol soy yo. Hace 3 años que lo dije y hace 5 o 6, pero no me han hecho nunca caso. ¿Has hablado con Raúl de Tomarcha, tú?
Ahora no. O sea, hoy no he hablado con él. He hablado vez que me enfrenté a él, pero ahora mismo no he hablado.
Debes hacerlo mañana mismo.
Sí, eso sin problema. Sí, él al final va a tener que tomar la decisión que él crea oportuna, pero yo estaría encantado de que él se quedase. Yo creo que los dos somos dos jugadores completamente diferentes que nos podemos complementar muy bien, y creo que al final podemos hacer muchas cosas buenas por el club y incluso por nosotros también, y creo que es bueno para él y bueno para mí y bueno para todos.
Y te han contado algo, porque que veníais tú y Oliván, yo creo que antes de acabar la liga estaba hecho esto. Había tenido el Español el acierto de presentarte a ti, porque no han hecho nada, ni han hecho ninguna palanca lo de al lado, ni han hecho ninguna cosa extraña que distraiga el asunto, pero no se habla de ninguno más. ¿Hay alguna cosita que esté más o menos cocida o no te han comentado nada?
Ahora mismo no me ha hablado de nadie, pero bueno, veo el resto de los equipos en primera división y no veo incorporaciones, solo en el Madrid y en el Español. El resto de los equipos no han fichado a nadie. O sea, el mercado está bastante parado. Yo creo que el Español, bueno, ha tenido un par de salidas que sí que no han hecho daño, pero sí que son importantes, y ha tenido 2 incorporaciones buenas con jugadores con bastante experiencia y creo que importantes en primera división. Seguramente habrá que firmar algún portero. Yo no sé ahora mismo la mentalidad que tiene el club a la hora de fichar o qué pautas van a seguir, pero me imagino que algunas posiciones las reforzarán, sí.
¡Pacheco!
Pacheco está en lucha también unos cuantos. Yo creo que alguno que ha querido a José Lu quiere a Pacheco también.
¡Hombre!
Pero vamos a verlo. Oye, José Lu, que tengas buena vacación, ¿eh? Que te queda vacaciones y a meter goles, que es lo tuyo. Que tengas mucha suerte. Ha sido un año muy duro, muy duro. Así que un abrazo fuerte, José Lu, ¿eh?
Gracias a vosotros y un abrazo enorme también.
Un abrazo, gracias.
No te gastes.
José Lu, que es un fenómeno. Es un
qué buen tío, ¿no?
Bueno, y uno de los jugadores que más quería un montón de equipos porque es que es gol asegurado. Es que esto sí que es claro. Y llega libre, ¿eh? O sea, no sé cuánto... Esto que estamos hablando de que al futbolista le gusta ahora llegar libre porque gana el dinero que se iba a llevar el club, se lo lleva él, ¿no? Una parte, por lo menos, no toda, pero una
al
parte.
Al futbolista y al representante, sobre todo.
Y al representante,
el club al final, a uno o a otro, le acaba pagando algo.
Hablando de representantes, Musa Sissoko, Dembélé.
¡Oh, es en vivo!
Por fin, Radio Dembélé.
Es en Musa.
Vea, 5 minutos, ¿eh? 5 minutos de Radio Dembélé. ¿Qué podéis decir? A ver.
A mí me parece una vergüenza que el club aún esté dispuesto a renovar y a sentarse a negociar con Sissoko, que casi me parece más jeta que el propio Dembélé. Es decir, tú tienes que decir basta, tienes que pararle los pies, incluso a Xavi Hernández. Aunque sea Xavi Hernández el que te esté pidiendo de rodillas que siga, tienes que decirle que no, que lleva 4 años riéndose del club, posponiendo reuniones, rechazando ofertas, y ahora, por arte de magia, se supone que va a aceptar una oferta a la baja cuando queda libre el 30 de junio. Es que no me lo creo. Es que
es un caso increíble.
Están volviendo a vacilarle al club. Y yo creo que Laporte y Mateo lo que tienen que hacer ya no es hablar con Dembélé. Es dejar que llegue el 30 de junio y que se marche cuanto más lejos mejor. Y sobre todo hablar con Xavi Hernández y decirle que no es posible. Que este tipo no puede seguir ni un día más en Barcelona porque lleva 4 años jugando mal al fútbol, incluida esta temporada, donde lo más destacado sigue siendo el gol ante el Linares.
14 asistencias por alusiones. De liga, máximo asistente en la liga. Pero el club, o sea, ¿están vacilando al club o el club nos está vacilando a nosotros? Porque a mí me cuesta de creer que la oferta sea todavía más a la baja. O sea, si una que ya era a la baja no la ha aceptado, ahora que se la bajas más... ¿Y por qué? Porque ya estamos en 20 y pico de junio, la va a aceptar. Yo creo que si se queda, yo creo que lo mejor para todos es que se vaya, ¿eh? Empezando por mí y todos los que estamos aquí, la salud mental.
Has tirado la toalla, ¿no?
No, bueno, es que creo
han
que...
Han perdido la guerra, ¿eh? Sí,
la tengo ganadísima, ganadísima, David. Pero me sabe mal por él, por el club y por todo el mundo. Creo que un año en otro sitio le irá muy bien. Pero si se queda, yo no creo que sea a la baja.
Yo estoy contigo. Yo no me creo lo de la oferta a la baja. Es decir, para mí es una...
No hay narices.
Para
¿no?
mí es una coartada para curarse en salud en caso de que renueve, por lo menos el club presentar el cromo de... Oye... Se queda porque se ha bajado los pantalones.
Pero escucha, al final se sabe, el sueldo se sabe.
Claro, es que eso se va a saber. Si es a la baja, se va a saber. Y yo creo que sí que aprieta la fecha.
Bueno, el de Messi nos costó saberlo al final, ¿eh? Los 10 millones.
Una clave la ha dado Víctor, que el Barça cree que no tiene nada. Esa es una clave.
Es que eso es asombroso. O sea, ya lo hemos comentado otra vez.
Pero que no tiene
insólito.
Nada porque pide como
cree,
Mbappé.
Cree el Barça.
Porque están pidiendo como si fuese Mbappé, que lo dijo Laporte, se equivocó. Pero es que pide un salario que no se lo va a pagar nadie.
Pero David, si esto está como está, es porque esa oferta que él esperaba no ha llegado.
Claro.
Un tío libre, que oye, habrá sido su rol en el Barcelona, es muy discutible. O sea, yo como a mí me gustó siempre, a mí cuando le veo siempre espero que puede pasar algo. Generalmente no pasa, casi nada o muy poco, pero es un tío que dice, coño, tiene la pelota este fulano, puede haber alguna cosa.
Lleva peligro.
Hombre, lleva peligro. Entonces dice, bueno, si está en esta situación a 28 mañana ya, mañana se cumple un mes, por cierto. No digo más. Había 28 de junio. Está el hombre que no... Oiga, que si renuevo, que se la baja, que se la alta y tal. Fíjate, porque aquí no ha venido ni el Chelsea, ni el PSG, ni el Tacatá, ni el otro. Entonces, bueno, yo creo que todo es posible.
Pero yo entiendo...
Porque al Barça, no sé si hay dinero para tanta cosa. Si la va a haber. Entonces, oye, si tú pones un Barcelona con Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, criatura, ojalá tenga la suerte, Dios le eche una mano y se recupere. Joder, es una delantera muy curiosa, ¿no?
Yo tengo la sensación, vamos, sé que el Barça hace meses que daba este tema por cerrado porque no iban a subir un euro más la oferta y como él no contestaba, pues hace meses que el Barça no contaba con él, pero yo entiendo que a la hora de la verdad, si llegado el momento fuera cierto eso que a nosotros nos parece inaudito, que no tenga sitio donde ir, entiendo que el Barça debe recibirle y debe escucharle, porque ¿dónde compras tú, por más que digáis que es verdad, que no ha rendido, que tal, que cual, pero ¿dónde compras tú, con qué dinero compra el Barça un futbolista como Dembélé incluso rindiendo como lo ha podido hacer esta temporada.
Por eso estamos hablando de Dembélé.
Claro,
estamos hablando de eso, es que no hay otra cosa. Si tuviera una oferta guay o medio guay, no estaba aquí. Entonces, ¿será que no la tiene? Digo yo, vamos.
Claro, pero que la postura del club no puede ser otra. O sea, no vas a decir, o sea, tendrás que escucharle.
Claro, es que a lo mejor tienes que ser práctico y después te quedas con el jugador.
Bueno, veremos, quedan dos días más hablando de Dembélé. Víctor, asunto... sí, dime... sí, que dices solo, sí. No, dos, yo digo que la pirueta circense sería que terminara contrato, no fichara por nadie y terminara fichándolo otra vez del
Barça.
La de
programas que te llena, Corro.
Eso sí, radio Dembélé. Radio Dembélé.
Sección.
Víctor, ¿hay algo nuevo, Víctor Navarro, hay algo nuevo de Lewandowski?
Bueno, ayer contamos que el Barça no estaba dispuesto a pagar esos 50, 60 millones de euros que dicen desde Alemania que pediría el Bayern como precio para que saliera Lewandowski, y en el Barça a día de hoy siguen confiando en poder presentar a Lewandowski como jugador del Barça antes de irse a la gira de Estados Unidos y llevárselo como gran reclamo, sobre todo para el clásico del 23 de julio en Las Vegas contra el Real Madrid. Esa es lo que quiere el Barça, la postura del Barça, lo que ha pedido Xavi, y es el principal objetivo en este mercado, por encima de todos los nombres, de Koundé, Bernardo Silva, Azpilicueta, Marcos Alonso, es Lewandowski. En el Barça creen que lo conseguirán y que se lo llevarán a la gira de Estados Unidos, y además están contentos, no por ese precio que dice el Bayern, 60 millones, sino porque por fin hay precio, porque al principio, hace unas semanas, acordaos, todo eran comunicaciones del director deportivo, del presidente, del entrenador, diciendo que no salía Robert Lewandowski, y ahora ya se habla de un precio. El Barça no puede llegar a esas cifras, pero creen que negociando llegarán a un acuerdo pronto.
A ver si esto es verdad. Esto es lo que se dice en Barcelona, en España. A ver qué se dice en Múnich, en Alemania. Andrés Veredas es compañero de DAZN Alemania. Hola, Andrés.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta es, ¿se dice en Alemania, dice el Bayern, que tiene precio Lewandowski?
Sí, es correcto. Hace una semana el Bayern no quería vender a Lewandowski, pero ahora, con el fichaje de Mané, con la posibilidad de ganar dinero si Barça ficha a Lewandowski, pues... pero el Bayern quiere 50 millones. Para 35 no le van a ir a Barcelona, porque el Bayern quiere enseñar que nadie es más grande que el club. Y para nosotros aquí en Alemania es claro, yo sé de mis informaciones que el Lewandowski el 8 de julio, cuando empieza el entrenamiento en Bayern, no quiere estar en Múnich. Eso es segurísimo. Lewandowski no quiere empezar a entrenar aquí en Múnich, pero Barça tiene que pagar esos 50 millones porque Oliver Kahn y Hasan Salihamidžić no le quieren dejar por menos de 50.
Andrés, pero cuando pones precio a un futbolista es que lo vas a vender. O sea, cuando tú le pones 50 kilos, al final está... ¿O tú crees que no se va a bajar de la burra? ¿Que 50 o nada?
Pues yo sé que los jugadores alemanes como Sané, Thomas Müller no quieren ese teatro. En Inglaterra, en España siempre hay muchos rumores, Mbappé a Madrid, Mbappé, y los alemanes quieren tranquilito, quieren ganar la Bundesliga, quieren enseñar a Europa que juegan buenísimo el fútbol y no quieren ese teatro. Y por eso yo creo que los jugadores quieren empezar la temporada sin teatro. Que sea claro, Lewandowski está o no está. No quieren tener un jugador que está cabreado, que no quiere estar en el Bayern. Porque los alemanes, para ellos, el FC Bayern München es el club más grande del mundo. Y están enfadados si ellos dicen, tú no quieres estar aquí quieren estar muchísimos futbolistas. Si tú no quieres estar aquí, pues vete. Y por eso yo creo que Lewandowski no se va a quedar en el Bayern.
El Bayern es un club también muy orgulloso, tiene su orgullo. Bueno, vamos hablando, a ver qué pasa, porque esto también va para largo. Andrés, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Este es Tebas, que ha cambiado mucho su discurso. Esto lo ha dicho también esta mañana en esa presentación del Museo de Fútbol en Madrid. Lo ha dicho Tebas, que desde que Laporta salió un día y le tiró de las orejas a Javier Tebas, Tebas ha rebajado mucho el discurso sobre el futuro de los fichajes.
Yo espero que la próxima temporada jueguen el FC Barcelona y nada más. Eso es lo que puedo decir de Lewandowski. Y esperemos que el Barça, esas palancas que ha activado, pues termine de ejecutarlas, porque significará que Lewandowski pueda estar en el FC Barcelona. Lewandowski es una estrella, de una leyenda, yo creo que ya es Lewandowski, del fútbol europeo, del Bayern de Múnich, y es importante para el fútbol español.
Tebas rema para que Lewandowski termine en el Barcelona.
Recogida de cable importante.
Desde ese día, desde ese día. Sí.
Y pero creo no que acertadamente.
Pero no recogida de cable, que es que le cuesta mucho decir esto el primer día. ¿Qué va a pagar él el fichaje? ¿Lo va a pagar él? Pues decir, oiga, ojalá venga Lewandowski y su tía. Mire usted, no se han puesto de acuerdo y no pueden pagar, pues una pena. ¿Para qué se meten líos?
Yo creo que Tebas reconoce su error. Primero el acierto de hacer pública la situación real del Barcelona, que me parece correcta que el que manda en la patronal diga cuál es el estado económico de, en este caso del Barcelona, pero no repetirlo cada día. Es decir, Laporta sí, se mosquea.
Estaba quedando un poco negativo, muy negativo.
Y por eso Laporta cuando llama a Tebas cabreado, indignado y le dice, ¿sabes cómo me he enterado de lo que has dicho? Porque me ha llamado el representante Lewandowski. O sea, me levantó de la mesa el representante para decirme, oye, mira lo que está diciendo
sí,
Tebas.
Ese es el toque de atención de Tebas.
Pues
sí.
Yo creo que hace bien. Dicho lo cual, vamos a ver si lo pueden fichar, porque a día de hoy la situación del club...
¿Palanca esta semana, Víctor, o no?
Sí, bueno, acaba el 30
pero con
de junio.
Con esta palanca, Víctor, no vale para nada.
Esta palanca es para cubrir expediente.
Esta es para no cerrar con pérdidas, exacto. Esta es para no cerrar con pérdidas...
Las palancas no son para gastar, es que lo tenemos mal entendido. O sea, si el club activa las palancas y empieza a gastarlo todo, volvemos a estar
No, pero esta primera, Dani, es para cubrir expediente de temporada.
Pero las próximas.
Y las siguientes son para poder fichar.
Sí,
¿no?
Claro, pero la lista no está solo Lewandowski. Es que está Bernardo absurdo. Silva, Koundé, no sé qué.
Esto, lo de las palancas es tan absurdo que, esto para que la gente lo entienda, necesitas 460 millones de euros más o menos. Para arrancar, para que el motor arranque.
¿Sabes lo que decía?
Esta primera palanca, Corro, te va a dar 200 millones. Sí. Con lo cual, o activas la siguiente y la vendes muy bien, o no puedes fichar. Podrás fichar a Lewandowski y se acabó.
Lo que decía el negro, que tú le conoces, trabajaste con él, Andrés Montes, decía que no conocía ningún aficionado que fuera a celebrar éxitos económicos a las fuentes. O sea, se van a celebrar, pues eso, triunfos, títulos. Y una cosa más, y ya te dejo, Víctor, la Roma le ha dicho que no al Barça en el Gamper.
Sí, han cancelado su presencia en el próximo Gamper, que se disputa el 6 de agosto. No estarán, se enfrentaban contra...
¡Va al Madrid!
Veremos quién va. Están buscando ya sustituto en el Barça. Se enfrentaban ante los primeros equipos masculinos y femeninos. La Roma ha hecho un comunicado diciendo que es por un tema de planificación de calendario de amistosos. Y el Barça ha hecho un comunicado diciendo que era una decisión unilateral de los italianos y que los servicios jurídicos del club están estudiando acciones oportunas para reclamar daños y perjuicios. Van a devolver el dinero en las próximas 24 horas a todos los que han comprado entradas para ese Gamper del 6 de agosto en el Camp Nou. Y ya trabajan para buscar un rival que se enfrente a los equipos masculinos y femeninos para que haya edición del Gamper este verano.
O sea, que Mourinho no va al Gamper.
Esta es la tercera palanca, vamos a sangrarle a la Roma por no venir. Tercera palanca.
Casi lo han celebrado.
Pero oye, es raro, ¿no?
Sí, es rarísimo, es una cosa rara. Oye, me queda lo del Atlético de Madrid. Adiós, Víctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Me queda lo del Atlético de Madrid con vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Oye, ¿tu cumpleaños cuándo es?
El 13 de noviembre, ¿por?
Porque con toda la colección de Joyce Hombre al 40% de las rebajas del Corte Inglés, menudos regalos tendrías.
El 13 de julio, sí.
Has dicho noviembre.
Julio.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace
calor. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enrique Cerezo hoy confirmando un fichaje. Viene Witsel al Atlético de Madrid. Y cada uno dice como quiere, ¿eh? El nombre de Witsel.
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Witsel, que Witsel. Todos sabéis que prácticamente está hecho.
Quiere.
Y el lateral, pues estamos buscándolo. Son 40 millones lo que tenemos que vender y en eso estamos. Pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Busca 40 millones el Atlético de Madrid antes del 30 de junio. Antes del 30 de junio, ¿no, Antonio?
Sí, antes del jueves.
¿El jueves?
Antes del jueves.
40
sí,
kilos, ¿eh?
Sí. Digamos que en la voz de Cerezo se ha dado carácter oficial, podamos decir así, a todo lo que venimos contando en las últimas semanas, porque ya dijimos, yo estoy harto de decir que antes de fichar el Atleti tiene que equilibrar su caja y hablábamos de una cifra 45 o 50 millones, el presi concreta en 40, dijimos también que no iba a haber grandes fichajes y que sobre todo había en la prioridad un lateral derecho, un medio centro y un 9. El medio centro, Witsel, él ya lo tiene, y el lateral derecho...
Ese es bueno, es buen futbolista,
Witsel es bueno, es barato y es bonito, así que le viene...
Otro que llega libre y a la muchacha.
Exacto, exacto. Falta el lateral derecho, que están en ello, están empeñados en poder hacerlo pronto, pero y con todos los hándicaps con los que el Atlético de Madrid va al mercado, es decir, poca pasta y a la caza del chollo, ¿no? Del chollo que pueda resultarle útil. Ha confirmado también que Saúl y Morata han vuelto para quedarse, que también lo venimos contando aquí. Yo además, cuando dije que Morata dejaba la Juve para volver, el entorno de Morata a mí me aseguraba que es una decisión que él adopta muy a gusto y que si no hay ninguna oferta que le seduzca, cumple su añito y queda libre el año que viene.
¿A quién venderíais vosotros del Atlético de Madrid 40 kilos?
A mí, antes que nada, perdona un momento, Corro, ¿sí? Hay una cosa que estamos dando por buena y que a mí, sinceramente, me asombra. O sea, la situación económica del Atlético de Madrid, que se dice, ya sabemos cuál es, sinceramente, con los años que lleva el Cholo Simeone metiendo sistemáticamente uno y otra vez al Atleti en Champions, llegando además bastante adelante, siendo campeón de Liga el año pasado, con un estadio nuevo que le ha permitido...
Los sueldos y la deuda, si no hubiera pasado,
si deportivamente el club no tuviera el rendimiento que ha tenido, entonces claro, ¿de qué estaríamos
estaba
hablando?
Son 10 años ganando dinero y dinero. Exacto. En la Liga
sí,
de
mucho
Campeones.
Dinero, por eso, ganando
por eso
mucho
no,
dinero.
No piensas nunca en el Atlético de Madrid como un club tan desvalorizado.
balanzado como puedo estar ahora para necesitar 40 kilos de aquí al,
claro,
al jueves.
Claro. Yo pero que ¿cuál es la explicación?
Eso es,
bueno,
cuando menos
yo te voy a dar algunos datos. Te voy a dar algunos datos, Mónica, Robert, porque, por ejemplo, en el cambio de estadio del presupuesto original a la finalización real hubo un desfase de 300 millones de euros. O sea, de lo que pensaban que les iba a costar, le costó 300 millones más. En la pandemia han perdido alrededor de 180 millones y la deuda que tenían con Hacienda, que ya liquidaron, era una deuda monstruosa que viene arrastrando desde hace 15 o 20 años a razón de, creo que eran 15 o 20 millones al año, lo que tenía que pagar el Atlético de Madrid, año tras año, y eso gracias, obviamente, a lo que tú dices, a meterse en Champions, a ingresar por títulos, lo pudieron ir salvando, pero si no hubieran jugado la Champions los últimos 10 años, estaba muerto.
Es que los salarios de estos mil millonarios los tienes porque te metes en Liga de Campeones cada año.
Bueno,
en
el que momento... más gana, el que más gana es el Cholo, ese es el
que
se lo gana.
Justifica, claro.
Lo
gana.
Es el que lo genera, digamos.
Claro.
Ahora, habéis dicho una cosa escalofriante. Tú haces un estadio y te debías 300 millones.
Sí.
Es escalofriante.
Pero claro,
los salarios...
Tú haces una reforma y te debías 15.000 o 10.000.
No, pero a ver, si yo a mí no me has de contar que yo hago un baño de 4x2 y cuesta 10.000 euros más. Eso ya te pongas como te pongas. Pero coño, 300 millones de euros, los salarios debe ser un...
Sobre todo más, no ahora,
Florentino, Tomás. Tuvo que pedir una ampliación, ¿eh?
Sí, bien. Pero, sí, pero son otros tiempos, ¿eh? También. O sea, quiero decir que sabemos lo que está pasando con los materiales. O sea, en este momento es más justificable que cuando le pasó al Atlético de Madrid.
A mí me parece, pero y sobre
sí, todo... Sí, pero es que ¿sabes qué pasa, Tomás? Que en el plan de calificación original luego hubo un gobierno que lo tiró por la borda. Entonces lo que ellos pensaban
iba a ser
una recalificación de terrenos X, sí, al final esos terrenos no
X,
se podían recalificar.
X más 3, pero que toda una explicación. Esto no lo dudo, pero es que hay cosas y luego los salarios... El Atleti es un pequeño Barça. ¿Cuánto cobra Griezmann?
No te
mira, creas. Me envían un mensaje...
¿Por cuánto vino yo? Félix, claro.
Yo no piloto el Atleti, pero que me lo envía así, me dice... Simeone, Griezmann, Saúl y Coque, 100 millones en fichas.
Coño, es mucho dinero.
Sí. Seguro,
solo,
¿eh?
Solo estos jugadores, ¿eh?
Seguro. Porque yo Barça, Simeone, lo que 22, Coque alrededor de 10, Griezmann 12, 14, bueno, sumando.
Y yo meto Oblak también ahí, ¿eh?
Sí, Oblak
es que todos ahí. Esos son puede los que ser. Hacen, salvo Griezmann, son los que hacen campeón de Liga al Atlético de Madrid el año pasado.
Es la columna vertebral, eso no se puede mover.
Sí.
Pero bueno, el Atlético no puede fichar, si no puede fichar grandes primeras espadas, pero da igual porque se ha movido muy bien en ese tipo de mercados. O sea, al Atlético le va mejor con
cuando, ni lo necesita,
cuando, Claro,
porque el gran desembolso del Atlético de Madrid en los últimos años ha sido Joao Félix, que es el gran desembolso.
Y recuperaría, si quieres. Y si lo venden, recupera.
Y digamos que Joao Félix, de momento, no es el que te ha dado el salto de calidad. Es un buen jugador, pero no es el que te ha dicho, te ha puesto o te ha dado la diferencia para ganar una liga, yo creo.
Pero yo no lo vendería,
a diferencia del
yo tampoco.
A diferencia del Barcelona, que es una urgencia únicamente económica, el Atleti piensa más en lo deportivo que en lo económico. Decías tú, tienen que vender por 40 millones, ¿a quién venderías? El Atleti lo tiene muy fácil. Pero claro, quiere vender a gente que no le complique el futuro del Atleti en Liga de Campeones.
Yo creo que Lemar le gustaría venderlo. Y Lemar costó 60 millones, pero tiene el 70%.
Vende a Carrasco. A Carrasco no lo vende porque es importante en el equipo.
Es muy bueno.
Claro. Pero escúchame una cosa. Eso es como lo de Jong, 80 millones. Claro, si hay un bendito que paga 80 millones por De Jong, hay que traerlo al Gamper a él solo.
Es que lo paga.
Juega el Gamper 10 años. Ahora claro, hacemos unos números que dicen, ¿pero habrá un tío capaz de pagar ese dinero? Pues igual sí, ¿no? Pero claro, ¿qué te van a dar por Carrasco o por Lemar?
Termino con vosotros, de este tema seguiremos hablando. Termino con una curiosidad. Hemos abierto el programa hablando de tenis y le he preguntado yo a David Sánchez qué estaba pasando en Madrid, que llega la cumbre de la OTAN, empieza el miércoles, pero ya están desembarcando en Madrid todos los importantes de esta cumbre de la OTAN. Y mañana viene Joe Biden.
¡Oh, Joe!
Y con Joe Biden viene la bestia.
¿Cómo?
Viene la bestia, un magnífica. Coche...
Wow. Sí.
Viene un cochazo que, bueno, yo es que creo que merece conocer algunos datos. Como siempre, para estos asuntos, Juan Carlos Payo, director de la revista Autopista. Juan Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas. Estaba oyendo que hablaseis del equipo de mi hijo, del Atlético.
Del Atlético de Madrid. Bueno, te pregunto por la bestia. ¿Qué coche es la bestia? ¿Qué modelo es la bestia?
Ser un modelo no es un modelo, porque es un coche que se ha hecho partiendo de cero con una estructura de un camión semipesado de General Motors. Lleva un logotipo de Cadillac, eso sí, lleva una parrilla y unos faros que recuerdan a algún modelo, pero Ser no es ningún modelo. Se llama, o lo conocen como la bestia de Beast, o Cadillac One, o Limo One, pero ya te digo que no es un modelo que podamos extrapolar a, por ejemplo, yo qué sé, nuestro rey Felipe VI lleva un Mercedes F600 Guard blindado, o Pedro Sánchez lleva un Audi A8 L también blindado. O sea que,
¿cuánto pesa, Juan Carlos, cuánto pesa la bestia? ¿Cuánto pesa la bestia?
Pues la bestia pesa 9 toneladas.
¿9 toneladas?
Al final, los que lo definen como un tanque con un logo de Cadillac. O sea, para que os hagáis una idea del angelito, que mide 5,5 metros, que, ¿qué más os puedo decir? Que es un 7 plazas, que lo estrenó Donald Trump, porque aunque se construyó en época de Barack Obama, lo estrenó Donald Trump, y que...
¿Corre mucho o poco?
No, correr no, al final se te suben los caracoles encima, porque es un diésel, imagínate, para mover 9.000 kilos, que no
eso.
Corre más allá de, claro, de 130 kilómetros por hora, y hace pero 100 en 15 segundos, dime.
Si le tienen que echar diésel en España, han traído la Reserva Federal, ¿no?
Un camión cisterna,
claro. Claro.
Y al precio que está, pues imagínate.
Por eso te digo.
¿Qué tiene, Juan Carlos, qué tiene el coche? Porque el coche, o sea, si pesa esas toneladas, ¿qué lleva adentro? ¿Llevará un armamento?
Sí, no, al final es sobre todo más que atacar, lo que el coche intenta es proteger al presidente de los Estados Unidos. Lleva, por ejemplo, como curiosidades, sangre para una posible transfusión del presidente. Luego está herméticamente sellado, pues para evitar ataques con gases o armas químicas. Lleva depósitos especiales de oxígeno, neumáticos antipinchazos, sistema de visión nocturna. Puede emitir cortinas de humo un poco para camuflarse. Las manetas de los tiradores de la puerta están electrificados para que si llegan los malotes a abrir la puerta les dé una descarga. Su blindaje, para que os hagáis una idea, la chapa de las puertas tiene un grosor de 20 centímetros, mientras que los cristales tienen un grosor de 13 centímetros. Perdón. Los que lo han movido esa puerta dicen que se asemeja a la puerta de un Boeing 757.
No fastidies, no fastidies. O sea, cada puerta pesa como la de un Boeing.
Pues coge una bicicleta ahí municipal y casi se
pone la pie ahí de nombre.
O sea, está construido únicamente, no hay otro igual, o hay otra réplica o solo existe este.
No, mira, los servicios secretos americanos encargaron a principio de la década pasada una docena de coches iguales a General Motors. O sea, hay una docena que los van turnando, y a cada viaje presidencial de Joe Biden, en este caso, acuden dos unidades. Y las dos unidades circulan y no se sabe en cuál de ellas va el presidente, para evitar eso, que los malos duden o no tengan claro contra quién atacar en caso de un ataque, lógicamente.
¿Esto cómo viene? ¿Cómo ha venido? ¿Cuándo lo han traído? ¿Esto en avión...?
Lo transportan en un Boeing especial para transporte militar pesado del ejército americano, y junto a las dos limusinas que han traído, en ese avión viene siempre un Chevrolet Suburban que ejerce como de oficina de telecomunicaciones, que está constantemente conectada vía satélite pues con el Pentágono y demás. Y luego el resto de la comitiva que acompañará a Biden, que pueden ser 20, 30, 40 coches, vienen en otro Boeing C-17 también especial.
¿Esos que son los que siguen a Biden? ¿Qué tipo de coches son?
Pues suelen ser Cadillac Escalade, que son unos todoterrenos de estos gigantescos de 5 metros y pico, y bueno, pues son, yo los llamo camionacos, porque es lo que son. Vamos.
Total. Bueno, Juan Carlos, has recitado ahí un montón de cosas. Me pondré el podcast para escuchar, porque ha sido espectacular todo lo que has contado. Bueno, un Cadillac One, o creado a escala con un camión, 9 toneladas, 5,5 metros. Bueno, es una barbaridad. Eso mañana en Madrid, dando vueltas. Ya verán cómo lo ven en imágenes. Juan Carlos, un abrazo, gracias,
Eso para todos, hasta luego.
No veáis cómo está Madrid, No vengáis,
Uf, ahí me gusta una hora.
Yo ayer estuve en Madrid y pasé, vine a la radio por la noche, y en la Castellana, cada calle que da la Castellana, había o un policía nacional o uno municipal. Ya comenté que es que me creí que venía el Kelaifi y que habían
brindado la ciudad. Y venía en papel de nuevo, ¿no?
Y coño, claro, digo, debe ser que viene el Kelaifi alguna cosa y están aquí, claro. pero que ya era un despliegue importante, ¿no? No había problema para circular, no habían cortado nada, pero era ya anoche tela, ¿eh?
Antes de despediros, y solo para que reflexionéis, no quiero que digáis nada, ¿eh? Os voy a poner la reflexión de Ferran Soriano, CEO del Manchester City. O sea, pero no, tú no podéis decir nada, os tenéis que aguantar.
¡Qué fenómeno!
Para, a favor y en contra. Ferran Soriano, CEO del Manchester City.
La gente habla ahora del éxito del Real Madrid de la Champions y creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Tal vez podría decir que merecieron perder contra el PSG, el Chelsea, nosotros y el Liverpool. La gente no recuerda que a finales de los 80 el Madrid tenía un equipo fantástico y no pudieron ganar. Ahora tienen suerte, pero también no la han tenido durante años, así que somos pacientes. Ganar la Champions no es una obsesión.
No se puede decir nada.
Vale, vale, mejor.
O si queréis decir una cosa, una palabra sobre
sí,
eso.
El que no tenía que haber dicho nada era él.
No, pero hay una cosa, es que has puesto un corte magnífico que a mí me parece muy muy respetable. Este señor piensa, porque hay suerte, hay quien piensa que es una gesta histórica. Bueno, pues no sé, opiniones para todos los gustos. Pero cuando dice que a ellos lo que les interesa y lo que les mide es la Champions, refuerza mi teoría que son equipos de pueblo. O sea que usted se conforma con ser uno de los 500 equipos que ha ganado la Premier League, o ya antes Liga Inglesa, pues cojonudo. Bueno, yo fuera hincha del Manchester City, pues me quedaría muy muy frustrado por decir, nosotros entonces no habríamos hecho ninguna remontada de esas, porque claro, levantar al PSG cuando tiene lo que te interesa el partido de la semana siguiente con el Brighton o el no sé cuántos, pues oiga, mire usted.
¿Tu frase, Mónica?
Difiero de la interpretación de la mayoría. Quiero decir, yo creo que este corte afortunadamente lo hemos escuchado entero, porque no en todas partes lo han puesto entero. Y me parece que él está comparando el Real Madrid, el gran Real Madrid de los butragueños de la quinta del buitre, con el Real Madrid de ahora. O sea, yo no creo que lo haya hecho con la intención que se está vendiendo aquí, de que es decir que el Madrid ha ganado solo por suerte. Sinceramente, no lo creo. Me parece Ferran Soriano un tipo muy inteligente, incapaz de hacer una declaración tan estúpida como hubiera sido. Déjame acabar, por Tomás.
Sí, sí.
Yo pienso que él lo que está diciendo es, yo vi jugar a un grandísimo Real Madrid que no tuvo la suerte necesaria que tienes que tener siempre para ganar un título como es el de Champions. En esta ocasión, el equipo actual la ha ganado, quizá no siendo tan buen equipo como aquel que yo recuerdo, porque ha tenido esa suerte necesaria en todos los deportes. Esa es mi lectura. Yo sé que lo fácil es matar a Ferran Soriano, decir que está queriendo decir que el Madrid solo ha tenido suerte. No creo que quiera decir eso, y me parece que la lectura es más próxima a la que estoy haciendo yo.
Si el Madrid de la quinta del buitre hubiera ganado la Champions, hubiera sido por suerte, por el sorteo, por los árbitros. O por Franco.
Y aparte, si no, Franco, era otro Villano. Torneo totalmente diferente.
Todo es una coña de un señor que no ha ganado nunca la Copa de Europa desde que dirige ese club. ¡Nunca! Por tanto, mire usted, déjese de
coña. La ganó con el Barça.
Senabre, David, la frase.
Con el Manchester City campal. Este, cero.
Que no
equipo
puede...
de pueblo.
No puedo hacer la frase sin que no tengamos una tertulia de 5 horas.
No, es que es punto final. Pero, David,
para mí, si quitas el Chelsea, yo creo que en el Chelsea se equivoca porque el Madrid hizo un partidazo en Londres. Si quitas el Chelsea, lo demás lo firmo todo. Eso no quiere decir, eso no le quita mérito al Madrid, al revés, le da más mérito. O sea, yo creo que el Madrid merece la Champions. Está muy bien que la haya ganado y es brutal por la gesta de competitividad y de corazón y de garra. Pero fútbol, si analizas fútbol, el PSG fue mejor y el City fue mejor. Vamos, pero y el Liverpool fue mejor para mí.
David.
Si hubiera ganado, hubiera sido de suerte.
50% estoy de acuerdo con lo que dice Soriano y 50% no. Yo estoy de acuerdo con él que el Madrid ha tenido una suerte descomunal
cuatro
en esta
veces,
Liga de Campeones.
Cuatro veces.
Y discrepo.
Cuatro veces, ¿eh?
Discrepo.
Contra lo mejor de Europa menos el Bayern Múnich que no le tocó.
Y discrepo de Ferran Soriano cuando dice que el Madrid no la merece. Yo creo que el Madrid sí que la merece, pero que ha tenido una suerte que no se la salta un caballo esta temporada en Champions.
Pero suerte, si rematas a puerta, le da Benzema en el culo, luego pega en el larguero, bota en la raya y se mete
Roberto,
cuatro veces.
Eso es suerte. Pongáis,
si te chuta, oye, no, vamos a ver. Cuatro veces, vamos a, pero ¿por qué no lo veis desde el punto de vista de que a Guardiola hay que quitarle el carné porque le meten 3 goles en 5 minutos? ¿Por qué no lo veis desde ese lado de vista? Desde
ese punto de vista.
Entrega usted el carné que le han metido 3 goles en 5 minutos.
Se lo meten a su equipo.
Tú tienes suerte en el fútbol cuando haces algo que no es habitual, porque no pasa en el fútbol si no tienes suerte, y el Madrid en 3 eliminatorias consecutivas ha merecido ganar en las 3 eliminatorias, pero ha tenido mucha suerte.
Para mí, la buena suerte. Para mí, toda la buena suerte, yo quiero toda la buena. Yo no rechazo la buena suerte. La buena suerte
yo tampoco, y el City tampoco, pero la buena suerte La tiene almacenada en el Santiago Bernabéu el Real Madrid en Champions.
Tomás Guas, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Antonio Ruiz han estado aquí en el partidazo. Un abrazo a todos. Gracias.
A vosotros.
Adiós, adiós. Chao. Quedan un par de temas de obligado conocimiento. Está aquí el que más sabe de rugby, por lo menos de esta casa, que es Rodri Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Ya no hay vuelta atrás. La Asociación Mundial de Rugby, World Rugby, ha confirmado que no estaremos en el Mundial 2023, ¿no? Esa es la noticia del día.
Bueno, ya nos lo había dicho.
Pero ya no hay vuelta atrás.
Ya habíamos hecho el recurso y ahora ha salido la decisión final de World Rugby a esa apelación, a ese recurso de la Federación Española, en la que nos ha dicho, pues, que no estamos en el próximo Mundial de Francia 2023.
Por recordar rápidamente la historia, sabrán que nos clasificamos para ese Mundial 2023 y que una vez terminado el Mundial, o sea, la clasificación para el Mundial, un chivatazo de los rusos a los rumanos, le dijeron a World Rugby, oye, en España había un jugador que no cumplía, era un jugador sudafricano, que no cumplía las normas de estancia en España. El jugador se llama Albert Van der Berg, jugaba en Van der Berg, jugaba en el Alcobendas, y el Alcobendas, con conocimiento de lo que había hecho este jugador, es decir, había estado más días fuera de España de los que debía estar, pues le había hecho una ficha, se la había tramitado, había falsificado la ficha, la Federación Española se lo comió, y los rusos le dijeron a los rumanos, oye, que sepáis que este tío le hemos visto en alguna story de Instagram estando varias veces en otros países, ¿no?
Justo, todo esto estalla por el Instagram del jugador, en el que al final se dan cuenta estos equipos que estaban en puja y que perdieron con España en el campo, como Portugal, como todos los equipos. España se ganó en el campo el pase directo, y estos equipos al final dicen, oye, que este tío ha estado más tiempo de lo que debía estar, de lo que marca la ley de World Rugby, fuera de España, porque hemos visto sus stories de Instagram de vacaciones en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Esto los rumanos lo hacen suyo, nos denuncian, y al final, cuando empieza a investigar World Rugby si había estado el tiempo que debía o no el jugador español fuera del país, pues se encuentran con una falsificación de un pasaporte o de una fotocopia de un pasaporte que al final nos saca del Mundial.
De Mortadelo y Filemón, que nos ha correspondido a nosotros y que han sufrido los jugadores de rugby de la selección que se clasificaron. Entre ellos, un clásico de la selección española de rugby que se llama Marco Pinto. Hola, Marco.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues esto se ha terminado. Si había alguna opción, hemos esperado hasta el final, ¿no? Y quiero escucharte, ¿no? Porque ha sido tal la chapuza. Esta casi es la segunda vez que te pasa, porque estuvimos a punto de clasificarnos para el anterior Mundial. Fue aquel partido en Lytilhuizen, ¿no?
Con
Bélgica, que nos hubiera permitido clasificarnos para el Mundial y que luego nos hubiera permitido jugar una repesca.
Y que allí estuvo Marco.
O sea, que es la segunda vez que te pasa, que casi te pasa. Marco, tienes que estar hasta el moño de esto, ¿no?
Pues sí, hasta hoy tenía un poco de esperanza antes de que saliera la resolución final de la apelación. Cuando ha salido hoy estaba comiendo con John Zavala, un compañero de la selección y de aquí de Besiers, y sinceramente nos ha decepcionado un montón.
John Zavala, capitán en el último partido de España contra los Barbarians del 15 de León. Estos dos jugadores, junto con Charlie Malí, juegan en Francia, en lo que es la segunda división francesa, nivelazo a nivel del rugby, y imagínate la historia de Marco Pinto, como de Fer López, como de otros tantos jugadores que han vivido dos expulsiones
de
España
con lo que cuesta
en dos mundiales consecutivos.
Meterte en un mundial
y habiéndoselo ganado
y que
en el campo,
pase,
¿no?
Casi dos veces.
Sobre todo esta última. Porque
la otra podía ser
el partido de Bélgica, que bueno, que lo perdimos, que se iba a repetir tal, pero en esta última has ganado Portugal, has ganado Rumanía, has ganado Rusia. Hiciste una primera vuelta en la que nadie apostaba por ti, la segunda vuelta el 15 de León gana a todos y se mete directamente en el Mundial, y de repente se encuentran con el caso Gabi Van der Berg, que el jugador como se ha demostrado al final era consciente de todo esto.
Marco, ¿quién ha tenido la culpa para ti? Por orden.
A ver, vamos a empezar por mi orden. Para mí el primer culpable es el jugador. Desde el primer momento sabía que había falsificado su pasaporte. Aparte tenía el apoyo del club, de un jugador también que ayudó a falsificar a su pasaporte. Después la federación, para mí no son culpables, pero son responsables de todo este daño.
O sea, el primero, el jugador, ¿has hablado con él después de esto? ¿Has tenido oportunidad? ¿Está desaparecido o habéis podido hablar con él?
Sinceramente no he tenido el valor ni de pedir disculpas ni él ni la gente del Alcobendas. De momento no sabemos nada de él, no sabemos dónde está.
¿A ninguno de vosotros, no, Marco?
A nadie.
Ni con Santi, por ejemplo, Ovejero, que es de Alcobendas, ¿no?
Se ha desconectado del grupo y al parecer está viviendo en casa de sus abogados para que lo defiendan.
Porque tiene responsabilidad penal por falsificación de documento, puede tener responsabilidad penal. Esto, hombre, lo ha hecho gente del rugby, porque en el Alcobendas hay gente del rugby, gente muy importante, hombre, del rugby.
Corro, hay que decir una cosa, no es todo el club, lógicamente. Hombre,
evidentemente.
El club de Alcobendas es muy grande.
Pero los responsables del equipo.
Los responsables dentro del equipo, claro.
Que son gente del rugby, esto es una cosa que sabes que te pueden pillar, es que te pueden pillar.
Sí, no es lo mismo jugar con la F en la división de honor que ser seleccionable, jugar una clasificación para el mundial y poder echar atrás todo el sueño del grupo y de todo un país.
La F, para todo el mundo que nos escucha, es como eres jugador español, no tomas plaza de extranjero dentro del club, y eso es lo que buscaba tanto Gavin van der Ver como el club de Alcobendas, como la selección española de rugby también. Marco, a mí lo que me impresiona es que después del quilombo que se monta en 2018 en Little Heysel, se hace un departamento específico de elegibilidad dentro de la Federación Española de Rugby para revisar precisamente estos casos.
Sí, después de lo que pasó en Bélgica hace 4 años, por temas políticos nos tuvimos que callar la boca. Pudimos digerir ese daño y esa no clasificación para el Mundial. Esta vez nos ha pasado exactamente lo mismo. Al parecer, los que tenían que encargarse de esos asuntos son gente que no son competente, y nos ha vuelto a pasar exactamente lo mismo que nos pasó hace 4 años.
¿Por qué has dicho que por temas políticos tuvisteis que callaros en hace 2 ediciones?
Estas son cosas que prefiero guardármelo porque no quiero decirlo en público.
Ya. Marco, que ¿dejas la selección o lo vas a intentar otra vez?
Sinceramente, jugar con la selección es un esfuerzo muy grande para todos. Dejar el equipo, dejar las familias, ir a competir con la selección, pienso que mi ciclo ha terminado. Hay mucha gente joven con muchas ganas que van a poder intentar clasificarse para el próximo mundial, y pienso que les toca a ellos ahora competir con la selección.
Marco, ¿con quién te sientes decepcionado?
Me siento decepcionado primero con el que era compañero de selección, que entrenaba con nosotros y sabía toda la gravedad de lo que estaba haciendo. Me siento decepcionado con la gente que le ha ayudado del Alcobendas, que han sido gente importante de la selección y del rugby español, y me siento bastante decepcionado también con la gente de la directiva de la federación, porque otra vez han demostrado que no son competentes para poder llevar al rugby español a una Copa del Mundo.
Bueno, en tono educado y amable o no muy alto, no alzando la voz, has dicho muchas cosas. A nosotros solo decirte que gracias por el esfuerzo por representar a nuestro país, ¿no? y habernos hecho ilusionarnos con la posibilidad de un Mundial. No podemos decir nada más. Los golpes que te has llevado en estos años han servido para algo, ¿eh? No se han quedado ahí en saco roto. Así que... O a ti no te sientes, no te sientes así.
No, los golpes no se cuentan. Cuando juegas a rugby no se cuentan los golpes. La verdad que para mí es un honor jugar para el país y intentar conseguir el sueño que deportivamente hemos conseguido. Pienso que lo único que necesitaba el rugby español es clasificarse para un mundial para poder tener un poco más de visibilidad y estar en el sitio que se merece.
Marco Pinto, honores, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Rodri, nos quedamos sin mundial, habrá que intentar el próximo, ¿eh? A ver si hacemos las cosas bien. Y...
Vamos a ver 2027, ¿no?
Vamos a intentar.
Nos pilla un poco más lejos que Francia, pero...
¿Dónde es 2027? Australia. Bueno, es buen sitio para jugar un mundial de rugby, ¿eh? Parece. Gracias, Rodri, hasta luego. Rodri Contreras, informado sobre esta noticia, nos hemos quedado definitivamente sin mundial en el rugby. Está aquí Alberto Arauz, hola Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal,
¿cómo estás?
Corro, muy buenas.
Buenas noches, es semana de ciclismo porque el Tour de Francia empieza el viernes.
En Copenhague.
Y hay un par de noticias, una va a ser oficial mañana, que es el equipo que lleva a Movistar, que no sé si sabes algo, y la otra es en Ritmas, que es sí. La gran apuesta nuestra para este Tour de Francia.
Ha renovado hasta 2025, es el líder indiscutible del equipo Movistar. Es verdad que es un tío muy regular, que en las grandes vueltas casi siempre hace top 5, pero es verdad que no engancha al aficionado. Y en vista de que querían fichar a Richard Carapaz, que ya sabes que estuvo en el equipo, pero que finalmente no va a poder venir al equipo español, pues han decidido renovar a Enric Mas, que les ha dado buen resultado. Vamos a ver si se vuelve un poquito más agresivo y un poquito más valiente, y por lo menos se lleva una etapa en este Tour de Francia. Estaba previsto que el Movistar anunciara a su equipo hoy lunes, pero lo ha dejado para mañana. No sabemos si entre los casos de COVID y que le están dando una vuelta al equipo, pues se lo están pensando un poquito mejor, pero mañana primera hora de la mañana.
¿Seguros que vayan? ¿Quién crees tú? Seguro, bueno, si no tienen COVID, ¿eh?
Sí, mira, Enric Mas va seguro, va Imanol Erbiti, va José Joaquín Rojas, va Oliveira, va Mühlberger, el austriaco. Yo creo que la duda es si llevar a Iván García Cortina, el asturiano, que se desenvuelve muy bien en el pavés, y sabes que la sexta etapa es sobre el adoquín, un poquito menos agresivo que el de la Paris-Roubaix, pero que puede marcar la carrera, y yo creo que pueden andar por ahí las dudas. Hoy hemos conocido también un montón de equipos que han confirmado su presencia. Está Pogačar, que va a estar escudado por Max Soler, es uno de sus hombres de confianza, y hay dos ausencias muy ilustres en este Tour de Francia. No va a estar el campeón del mundo, Julien Alaphilippe, que se cayó en la Lieja-Bastogne-Lieja y llega muy justito de forma, y tampoco va a estar Marc Cavendish, que tenía el sueño de superar a Eddy Merckx. Están los dos igualados a 34 victorias en el Tour de Francia, y no va a estar porque apuestan por Fabio Jakobsen.
Ya contamos el equipo de Movistar. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Y ahora hay un mensaje que les quiere contar Luis Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tengo la suerte, por lo menos un par de veces al año, de saludar a Chema Martínez para que sobre esta sintonía fantástica, ideada para el kilómetro 42, nos cuente su vida, que su vida es más que interesante. Hola Chema, buenas noches.
Buenas noches, Corro, qué placer estar aquí contigo en
igualmente,
el kilómetro, ¿eh?
Igualmente, ¿qué tal, cómo estás?
Pues mira, ahora estoy estupendamente bien. Ha remitido esa ola de calor que nos ha tenido a todos fritos, casi como iba a decir que nos podíamos freír como los huevos en el asfalto, fritos, que se podían freír, algunos hemos visto. Y lo cierto es que con un poquito menos de calor todo se ve diferente.
¿A qué hora sales a correr ahora?
Pues tengo que decir que no soy muy madrugador y eso de evitar las horas de demasiado calor no lo hago, no lo practico demasiado, pero bueno, suelo correr, si es por la mañana, eso, a las 10:30, y si es por la tarde, alrededor de las 7. Algún día, cuando ha habido mucho calor, lo he retrasado un poquillo más, pero el calor, siempre y cuando no sea esos 40 grados lo suelo llevar bastante bien y lo que hago es cuidar mucho, estar bien hidratado, incluso me meto un poquito frío, una ducha fría una hora antes de entrenar para que la temperatura baje un poco, salgo con gorra, con gafas, bien hidratado, o sea que cuido todo mucho, pero lo cierto es que lógicamente sales a entrenar por la mañana mucho antes, a las 8, a las 7 de la mañana que va mucha gente, a mí esas horas me cuestan un poquito y luego sobre todo a última hora de la tarde, que es cuando el sol ha caído, cuando se puede correr, las temperaturas son mucho más agradables y resulta, pues, correr no resulta tan duro, ¿no? Hacer ejercicio, ¿no?
Que a esta gente, Chema, que ves, a lo mejor me cruzo yo corriendo entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿qué les dices?
Bueno, que cuidarse, ¿no? Bien. Para mí son horas complicadas, duras, ¿no? Son de mucha exposición solar, la temperatura está muy alta y los efectos del calor se notan en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo cuando las temperaturas son demasiado elevadas sí que hay que tener cuidado. Hay gente que está habituada a salir a esa hora y no lo vemos, no es tan extraño, ¿no? Su cuerpo, sus biorritmos están adaptados a correr a esas horas y a lo mejor pues no notan tanto, ¿no? Pero siempre que vayamos a correr habría que evitar, como te decía, ¿no? No habría que salir a esas horas porque son las horas que el cuerpo sufre más y padece ese aumento tan alto de temperatura, sobre todo en verano, ¿no? O sea que hay que tener cuidado y si van a salir ahora, pues lo que te decía, una ducha de agua fría antes de salir, ir con gorra, protección solar, ropa técnica pues un poco más transpirable de lo habitual, intentar correr por sitios con fuentes para poder hidratarse, o sea, cuidar un poquito todo lo que hablamos aquí cada semana para que ese calor no afecte tanto.
El,
¿no?
El sitio, Chema, que como profesional corriste con más temperatura combinado con humedad, que es muy importante, ¿eh? ¿Qué recuerdas tú? ¿Cuál es?
Pues fíjate, en cuanto a temperatura, en la Maratón de Sables, esa carrera que son de 250 kilómetros por etapas, he llegado a estar a 55 grados de temperatura, pero estos eran secos, o sea que se nota.
¿Y con humedad recuerdas alguno de humedad potente?
Mira, en Osaka, en Japón, en un campeonato del mundo, recuerdo que en esa maratón, luego contabilicé todo lo que bebí durante la carrera, bebí 8 litros de agua.
¿8 litros?
8 litros porque estuve contando todo lo que había bebido en cada avituallamiento y creo que ha sido el maratón más extremo. Porque
es
para
que
mí,
Japón, estuvimos en los Juegos de Tokio, es que es increíble la humedad. Yo es que no sé cómo aguantan los deportistas, es que era increíble la humedad que había, ¿eh?
Para mí es la condición para la que peor llevo. Sudas, tu cuerpo entra en ebullición muy prontito y pierdes muchísima energía. Entonces yo la humedad es para mí la peor condición por encima de la temperatura.
Total, estoy de acuerdo.
Y en Osaka, ese campeonato del mundo, creo que acabé al final en décima posición, que no está nada mal, pero bueno, recuerdo que era un infierno. En una maratón normalmente no sueles hidratarte a lo mejor hasta el kilómetro 5.
Pasarías el antidoping fácil, con 8 litros de agua.
No te creas, ¿eh? No te creas que costó. Porque
la tensión,
y luego necesitas, ya puedes beber y beber que realmente luego recuperar los equilibrios de tu cuerpo hasta que otra vez puedes hacer ese control, recuerdo, de 2-3 horas fácilmente que pueden pasar, ¿eh? O sea que y además para llenar un bote de 70 centímetros cúbicos, bueno, puedes estar, no sale, o sea, por mucho que bebas el cuerpo lo retiene y tienes tanto déficit de agua que cuesta muchísimo, o sea, condiciones peores para mí y corro la humedad, lo peor que existe.
Estoy de acuerdo, o sea, yo cuando estábamos en Tokio, o sea, en fin, nos cansábamos de entrevistar, imagínate los deportistas que venían, que estaban ahí a tope de pulsaciones y de lucha. Bueno, ¿saben que se han disputado los campeonatos de España de atletismo en Nerja este fin de semana? ¿Habrán visto a un tipo que salta pues como los canguros, que se llama Jordan Díaz, que es la gran esperanza del salto español en los próximos años? 17.87, una barbaridad. O sea, hoy he escuchado que podría llegar, no sé si lo han dicho por decirlo o porque lo creen de verdad, al récord del mundo acercarse que tiene Jonathan Edwards, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Año 95, 18-29. ¿Tú crees que este tipo puede volar hasta allí?
Pues sin lugar a dudas. O sea, yo creo que estamos ante un atleta excepcional. Cada vez que ha saltado en España ha batido el récord. O sea, es una auténtica burrada. Da gusto verle en el segundo salto cuando ha batido el récord, casi se come el foso. O sea, y alguien que no lo vea, o sea, que parezca fácil ese antes de llegar al foso, es complicadísimo, o sea, es algo
sí, que lo hace muy fácil, estéticamente claro. Es muy fácil de ver, pero lo fácil es difícil, ya saben.
Y fíjate que aquí en el kilómetro hablamos hace unos meses de que tenía los, porque yo le había escuchado a él decir que tenía los 18 metros muy cerquita y que no renunciaba a saltarlos, y yo creo que es que muy prontito vamos a ver esos 18 y está a un nivel ahora mismo superlativo, está líder a nivel mundial y una auténtica pasada verle saltar y disfrutarle, ¿no? Tres récords de España y son 17.93 ventosos, pero bueno, que yo creo que está preparado para saltar los 18 metros muy prontito. Y yo estoy convencido que ese récord de Jonathan Edwards, Jonathan Edwards lo tiene al alcance de, iba a decir, de la mano de los pies en este caso, porque da gusto y salta con una facilidad increíble.
Bueno, ha dicho Chema Martínez que sí, que Jordan Díaz muy bien, pero lo que más le ha llamado la atención y viene hablando de él con relativa frecuencia en este kilómetro 42 es Mario García Romo, que ha sido el campeón de España de 1500. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Salmantino.
Salmantino de un pueblecito de Villar de, bueno, de Salamanca, de Villar de, se llama Villar de Gallimazo, y nada, aquí estoy después de 8 horas de coche desde Nerja, un poco cansado, pero la verdad es que pues, con mucha ilusión de haber vivido esta experiencia tan increíble este fin de semana.
Presenta a Chema a Mario. Mario García Romo, del que dices, me ha dicho en privado que tienes pinta de Sebastián Coe, que ya es la bomba, decir eso. O sea que Chema, preséntale.
Pues bueno, Mario es un atleta que ahora últimamente eso de irse a estudiar a Estados Unidos y poder terminar ahí tu parte académica, que me parece estupendo esa formación a nivel académico, y no solo eso, sino complementar esa parte de entrenamiento con todo como se vive allí, ese deporte universitario en Estados Unidos, me parece que ha tomado una opción y le estamos viendo progresar durante mucho tiempo y bueno, las cosas que está haciendo, a mí me sorprende mucho cómo se mueve la pista a nivel estratégico, su manera de correr, elegante, y ese saber moverse en el momento adecuado, ¿no? Y yo creo que en el 1500 tiene una lección, yo aluciné desde estar viendo la carrera, lo bien colocado, cómo se mueve, tu juventud y sobre todo en no tener miedo a ganar, que muchos deportistas tienen miedo a ganar y al final no consiguen esa victoria. Y teniendo delante de ti a tanto a Katir como Mechal, como Fontes, que son atletas ya consagrados, bueno, pues estuviste en el momento justo y creo que es un atleta que muy a tener en cuenta, como ya lo he dicho aquí en alguna ocasión en el partidazo, ¿no? Y creo que estás llamado a hacer grandes cosas, poco a poco todo llega y bueno, la marca de ese 3.35 como lo hiciste y con los mejores especialistas en una prueba que siempre en 1500 el medio fondo en España ha sido una prueba muy tradicional de muchos grandísimos atletas y como decía, que aquí te tenemos en el punto de vista de, y estamos siguiendo tus progresos ahí en Estados Unidos y creo que lo has conseguido. Para mí es una de las grandes hazañas del fin de semana y desde aquí pues felicitarte.
Muchas gracias, sí, la verdad es que viniendo de ti además, todo un campeón de Europa, pues la verdad significa mucho y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado, no solo por la victoria, sino por contra quién corrí, ¿no? Al final, pues como dices tú, Katir, Mechal y Ignacio son atletas que ahora mismo están a primer nivel mundial, o sea, van a un campeonato del mundo, a unos Juegos Olímpicos y están en las finales luchando por las medallas, así que ser capaz de competir contra ellos de tú a tú y ser capaz, pues eso, de ganar en un campeonato de España, pues significa muchísimo y espero que este sea el primero de muchos y la verdad es que, bueno, no sé si se me puede comparar a Cout todavía, pero bueno.
Bueno, de todas maneras, tú eres muy joven, o sea que no sé si habrás visto cómo corría Sebastián Coe, pero sí, desde luego tienes hechuras de mediofondista, de campeón y sobre todo, mira, ya 3.35 en un campeonato de España, en una final y, ostras, a mí, ya te digo que yo vibré ayer con tu carrera, como lo hiciste y me pareció increíble, ¿no? Y sobre todo por tu juventud, que vas a cumplir 22 añitos, o sea que...
Creo, Mario, que a ti los 3.35 te sorprenden cuando llegas, porque es una final que se decide en la recta final, con Katir, con Fontes y con Mechal, que no sé, cuéntanos cómo viviste esa recta final.
Pues si te digo la verdad, me sorprendió mucho porque la carrera en sí sabía que era rápida, pero no sabía que era tan rápida, o sea, en ningún momento sentí que era una carrera de un meeting, por así decirlo, era una carrera de campeonato y la verdad es que entrando en la última recta, cuando estaba para par con Katir, pensé que dije, bueno, seguramente que tiene algo más ahí en el tanque, ¿sabes? Y que va a sacar otro cambio, pero la verdad es que cuando empecé a despegarme de él, tiré para adelante como podía. O sea, estaba toda mi familia allí, todos mis amigos, y dije, Mario, tienes que hacerlo por ellos, porque han venido hasta aquí, que es un buen viaje desde Salamanca, y tienes que hacerlo por ellos y intentar ganar la carrera. Así que es...
Mario, como dices, estaba toda tu familia, que hay muy pocas oportunidades de verte porque, como ha contado Chema, estás en Estados Unidos, estás en Mississippi, ¿no? En la Universidad de Ole Miss, ¿no?
Sí, bueno, me he graduado ya en química por la Universidad de Mississippi y ahora mismo voy a mudarme a Colorado a entrenar allí, en una ciudad que se llama Boulder, que la verdad es que es un paraíso de atletismo, yo creo. Y bueno, sí, bueno, llevo
es cuatro. Uno de los lugares, es uno, corro, Boulder es donde siempre va a entrenar la gente, es un lugar que son entre 1.600 y 1.800 metros de altitud, y la gente va a entrenar porque entrenas en altitud y van muchos grandes atletas. Y yo tengo ganas de conocerlo, al final no he llegado ahí, siempre me he quedado con las ganas de poder estar ahí entrenando, pero desde luego es un sitio para entrenar.
Mario, ¿una cama Pachema tenemos en Boulder o qué?
Sí, seguro, o sea. Yo de momento no tengo casa allí, pero bueno, sí, de hecho ya le he dicho a los atletas españoles con los que he estado este fin de semana que bueno, al final Boulder pues eso, es uno de los mejores sitios para entrenar del mundo, y que si quieren venir allí, que pueden quedarse en mi casa o en mi habitación, como quieran, y bueno, intentando pues eso, mejorar el atletismo español e intentar dar pues eso, una imagen de equipo que al final también cuenta mucho.
Le he preguntado a Chema esta tarde qué pasa, tenemos Mundial Europeo, Mundial ahora en julio en Eugene, en Estados Unidos, y luego tenemos el europeo en Múnich. ¿Qué sabes? ¿Qué vas a hacer? No tienes mínima todavía para el Mundial, ¿no?
No tengo mínima, y de hecho la mínima no la puedo conseguir ya porque el plazo se va a acabar. No sé si se ha acabado ya o se acaba en un par de días, así que es muy complicado conseguir la mínima, pero tengo la esperanza de que por ranking voy a poder entrar, así que bueno, solo queda esperar para saber si puedo ir al Mundial o no. Y en teoría estoy clasificado ya para el Campeonato de Europa porque hice la mínima en el Campeonato de España, así que bueno.
O sea, ¿quieres hacer los dos? ¿Quieres hacer Mundial Europeo?
Sí, claro, sí. O sea, ese ha sido el objetivo de este año. La NCAA era muy importante para mí, pero en realidad el objetivo con el que hemos trabajado en mente ha sido el Mundial y el Europeo. Y la verdad es que me gustaría los dos.
Y llegas, Mario, porque ya estás en forma, también llevas tiempo que estás en un punto de estado de forma que es complicado mantener, ¿no? Hasta el europeo. ¿Tendrás que bajar un poco el pistón o porque sería Campeonato de España, Campeonato del Mundo, Eugene y luego Campeonato Europa? Son demasiados picos de forma y llevas ya tiempo que estás en un buen estado también. O sea, que eso es complicado, ¿no? Intentar alargar todo este estado de forma hasta el europeo de Múnich.
Sí, la verdad es que sí es complicado, pero bueno, mi entrenador y yo hemos trabajado siempre con el objetivo de no tanto tener picos de forma, sino estar en buena forma todo el año, que bueno, es muy complicado porque requiere entrenamientos no muy exigentes, más aeróbicos, y bueno, es lo que hemos estado haciendo, y yo creo que bueno, lo he mantenido muy bien este año. De hecho, corrí en enero en 3:57 en la milla y luego después en febrero a principios en 3:53. Y desde entonces he estado corriendo en menos de 3:40 en todos los 1500 que he corrido, así que bueno, yo creo que puedo mantenerlo un mes y medio más e incluso mejorarlo, porque bueno, de hecho he competido muchísimo estas últimas semanas porque la NCAA requiere muchas competiciones, pero bueno, ahora sí tengo un par de semanas o tres para descansar antes del Mundial, la verdad es que creo que me vendría muy bien.
Mario García Romo, del que hablaba y ha hablado mucho Chema Martínez, y era por algo, campeón de España de 1500, quiere correr el Mundial, correr el Europeo. Aquí te dejamos bendecido, Mario, que tengas mucha suerte y que ya nos vas contando, ¿vale?
Muchas gracias.
Y queda pendiente una visita de Chema a Boulder.
Sí, ahí. Vamos, sí. Encantado poder ir a entrenar contigo. La verdad es que tengo muchísimas ganas. Y bueno, además mi hija se va a estudiar también en Estados Unidos, a Gran Cañón, o sea que
sí,
con la excusa
cerca,
que voy a ver
sí.
A Mario, así luego la paso a ver a ella, pero así puedo tener una excusa para ir para allá. O sea que tú sigue así, Mario, o sea, como estás entrenando, que lo estás haciendo increíblemente bien, y la progresión que llevas es maravillosa, así que nosotros de aquí te estamos siguiendo, o sea, aunque estés por allí te seguimos, y felicitarte porque has corrido con una elegancia increíble, saber estar, y de aquí te dejamos bendecido, como dice Corro, ¿no? A ver lo que consigas, que están muchas cosas buenas seguro por llegar.
Muchas gracias, es un placer hablar con vosotros, y bueno, la verdad es que siempre he seguido a Chema desde hace muchos años, porque bueno, aparte de ser atleta también soy aficionado al atletismo, y nada, es un placer hablar con uno de mis ídolos, y bueno, espero que puedas venir a Boulder y entrenar allí conmigo un día.
Eso está hecho. Mario, eres un crack, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Felicidades, un abrazo, Mario.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Mario García Romo, campeón de España 1500, al que Chema Martínez le prevé un futuro extraordinario.
Un crack corro, ¿eh? Un crack de verdad. Sí, sí.
Y sobre todo estas generaciones que tiene, eres del 99, nació en el 99, que ya tiene esa posibilidad de salir de España con mucha facilidad. Estados Unidos, que tiene un nivel universitario muy potente, o sea, se abren muchos mundos, ¿no? Cuando tienes estas posibilidades, ¿no?
Sí, sí, además conocer cómo funciona a nivel de entrenamiento, desenvolverte en otro país, otra cultura, y yo creo que eso enriquece, ¿no? Y antiguamente no lo hacían muchos deportistas, y hoy en día, siendo alguien bueno a nivel deportivo y teniendo pues un mínimo a nivel académico, existen posibilidades de ir, y yo creo que es el momento justo, ¿no? Cuando estás formando y tienes esa posibilidad, y fíjate, con 22 años, y ya te digo, creo que está progresando de una manera increíble, y yo creo que muchos deportistas aprovechan porque esa formación a nivel académica es increíble y brutal para luego su vida normal, y a nivel deportivo, fíjate las cosas que se van haciendo, sí. ¿No? Yo creo que esa posibilidad que te da ahora la vida, pues hay que aprovecharla.
Hay que aprovecharlo. Tengo unas cuantas preguntas de los oyentes, que nos quedamos sin tiempo, pero creo, leo aquí dos que me parece que van a ocupar a un rango alto de gente, y te las hago y ya quedamos para el lunes siguiente, ¿vale? Una es, ¿puedes dar consejos para correr en cinta?
Bueno, sobre todo, a ver, ¿qué podemos hacer? Ponerla para que se parezca más a la realidad en 0,5, o sea, subir algo la pendiente, no correr a nivel normal, porque estaríamos un poco engañando, parecía que correríamos cuesta abajo sin tanta importancia. Como en la pista lo único que hacemos es tocar y quitar el pie, realmente no empujamos y podemos correr, entonces si subimos 0,5 la pendiente, ya estaremos igualando un poquito más a lo que ocurre cuando corremos en otra superficie, como cuando salimos al aire libre a correr. Luego, intentar tener un ventilador cerca cuando estamos corriendo, porque correr la cinta, si no hay ventilación, se suda mucho más, y si estamos sudando, la sudoración es un principio de deshidratación, con lo cual es importante que esté bien ventilado, que por lo menos corra algo de aire. Luego también, tampoco aumentarse las distancias, o sea, no cebarse demasiado con las distancias, no hacerlo demasiado largo, porque al correr de una manera distinta, una superficie distinta, puede tener más riesgo de lesiones. Yo creo que con estas tres cositas, o sea, cuidando no ser demasiado exigente con la distancia, el tiempo, no estar demasiado tiempo, subir un poquito el porcentaje, solo un poquito, medio puntito, para que se parezca más a lo que ocurre normal, habitualmente, y luego que estuviera bien ventilado, y si tenemos una botellita de agua para ir bebiendo durante el entrenamiento, mejor que mejor. Por lo demás, se puede hacer el entrenamiento que hacemos al aire libre, lo podemos incorporar, hacer cambios, hacer series, hacer ritmo, todo se puede hacer más o menos en la cita, así que con estas tres cositas corro, yo creo que, vale, que podrían servir.
Y la otra, no sé si te atreves, es porque habría, yo creo que hay que saber cómo es el dolor, dice, nos pregunta un oyente, cómo aliviar el dolor en la zona del tendón de Aquiles.
Pues fíjate, te voy a dar un consejito que este seguramente lo puedan utilizar. Si tenemos taloneras, o sea, cuando tenemos el tendón de Aquiles, la molestia puede venir por una sobrecarga de gemelo, sóleo, ese tendón sufre un poquito, y lo que podemos hacer, incorporando unas taloneras debajo de la plantilla, hacemos que el sóleo y gemelo estén más descargado y posiblemente el dolor disminuya un poquito. Luego, ideal a nivel conservador tratamiento, si ya estamos yendo al fisio, pues él nos va a marcar unas pautas, pero por ejemplo los contrastes van muy bien, el frío inmediatamente después de terminar nuestra práctica deportiva también alivia ese dolor, intentar correr por superficies más blandas, que también ayuda, y sobre todo el concepto es tener la zapatilla que esté con mucha amortiguación en la parte del talón. Es decir, ponemos la tablonera que vamos a hacer, pero siempre mejor una zapatilla más alta en la parte del talón que no una que tenga poca suela en el talón, porque eso nos va a ayudar a que esa musculatura posterior esté un poquito más delgada. Así que taloneras, que las podemos incluir. Podemos intentar llevar calcetines de compresión, que también nos va a aliviar, intentar correr por sitios blandos y zapatillas más altas de lo habitual en la zona de talón para disminuir esas sensaciones de dolor y sobre todo frío cuando terminamos el entrenamiento, y luego contraste, que también vendrá muy bien.
Muy bien, Chema, pues dos consejos que yo creo que a mucha gente le interesan, la cinta y el dolor en el tendón de Aquiles, que me ha encantado volver a hablar contigo. Un abrazo muy fuerte, Chema.
Un placer, Corro. Nos vemos la semana que viene.
Igualmente. Hasta luego. Chema Martínez, kilómetro 42. Nos queda un consejo. Recuerden que mañana juega Rafael Nadal a eso de las 4:30. A ver si tiene suerte y pasa la siguiente ronda y no nota nada en el pie izquierdo y empieza bien la hierba, que hace mucho tiempo que no juega. Recuerden que hoy ha ganado Carlos Alcaraz, entre otros, y Alejandro Davidovich, que ha estado en este partidazo. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.